en Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de el cashback de tus tarjetas de crédito BCI suena bien. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible, apoya a la PYME. Todas las celebraciones de fin de año se disfrutan junto a Unimark. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. Controlatusdatos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Toma el control con Tenamen. Protección para incontinencia masculina. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos. Estamos en La Quemada. Ya se empiezan a cerrar algunas mesas. Estamos con este programa especial, segunda vuelta electoral 2024 de gobernadores regionales. Para irnos aclarando, son 11 elecciones de esta segunda vuelta, el resto ya está definido, y tenemos un panel de lujo en el día de hoy para comentar los resultados y ver las proyecciones de esta elección. En primer lugar, saludamos a la abuela Pamela Giles, que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, aunque distante. Me hubiera gustado tenerla más cerca, pero bueno, yo sé que a usted no le gusta acercarse a gente como yo.
Yo creo que hay que guardar prudente distancia, siempre es bueno, sobre todo en un día en que tenemos una expectativa de lo que va a ocurrir, que puede ser una reafirmación de las señales que ha estado mandando la ciudadanía a la clase política. Vamos a ver si esta vez son escuchados nuevamente.
Bueno, a mi izquierda, Paz Suárez, ¿cómo está usted, querida Paz? Yo la vi anoche en el show, ahí estuvo, así que...
Hoy, muy entretenido el show, sí. Comí rico, me reí mucho, son de esos shows que ya no se ven, sí. Esos que ya no escuchas por la televisión, las que no ves en Viña, así que lo pasé bastante bien, es súper recomendable, así que la gente que nos está escuchando, que vaya al show del Checho.
Se quedan poco, el sábado hay un show, pero hoy día no le voy a hacer publicidad. El show, hoy día estamos concentrados en las elecciones. El diputado Jorge Alessandri también nos acompaña, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Pamela, gracias a Paz. Yo sé que el día domingo normalmente uno lo guarda para la familia, pero es una fecha importante desde el punto de vista político, y veo que ustedes están con la camiseta puesta. Bienvenido, Jorge.
Estoy además entre Checho y la abuela, así que feliz de hacer de vaso comunicante, de teléfono, de fax o de lo que sea, para que Chile converse más.
Así es. Y el conductor reemplazante, ¿cómo se llamaría? El subsecretario de Conectado, Giovanni Calderón.
No, gracias.
Que lo veo que anda con una
camisa. Gasto reservado.
Se llama, en la cámara se llamaría conductor incidental.
Sí. Pero hoy día viene con guayabera, así que ya me imagino por quién votó usted en la región metropolitana. ¿Cómo está, Giovanni Calderón?
Bien, Chechito, aquí vinimos de guayabera para hacerle homenaje a nuestro Panchito Rego.
Bueno, yo ayer cuando estaba terminando el show, no hablé nada de la elección, nada, durante todo el show. Y cuando lo estaba terminando, digo yo, bueno, como comunicador yo tengo que ser objetivo, no puedo decir por quién voy a votar. Mientras tanto me iba sacando la chaqueta y me puse una guayabera encima. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, cuál va a ser mi votación. Sin lugar a dudas, Santiago es la madre de todas las batallas, no la tiene fácil Pancho Rego. Yo creo que si Pancho llega a ganar en esta región, va a ser la gran sorpresa de estas elecciones, porque digámoslo, en política el conocimiento es súper importante, y en eso Claudio Rego le lleva mucha ventaja a Pancho. Uno no puede medir efectivamente cuán conocido se hizo en esta segunda vuelta, que tuvo más tribuna, tuvo más televisión abierta. O sea, todo el mundo sabe quién espero yo que gane, pero de ahí hay que ser, esperar el resultado con bastante tranquilidad.
Te tengo un dato, Checho, a boca de urna.
A ver, a ver.
Que es un poco preocupante. Mi señora salió sorteada para ser vocal de mesa en Santiago Centro, así que está ahí desde las 7:30 de la mañana. Me acaba de decir que cerró la mesa donde ella estaba trabajando. De 400 inscritos, votaron 184. O sea, estamos bajo el 50%.
En una mesa.
En la anterior, porque uno tiene que comparar, votaron 362. Por lo tanto, estamos bien abajo de la participación de la primera vuelta.
Una mesa. Ojalá que no sea una tendencia. Porque
es una mesa en la comuna capital, pero...
Eso sería una muy mala noticia para la democracia, que la gente se esté alejando. Ahora, esta cuestión no calentaba a nadie en esta elección, porque estamos con cosas. La gente de la calle común y corriente no, y tampoco hubo una difusión importante en términos del gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que esta debe ser las elecciones con menos publicidad y con menos ánimo de elecciones. No había como mucho ánimo de elecciones.
Yo creo que las autoridades de la ciudadanía no identifica al gobernador regional, no logra encajarlo en el mapa de autoridades, no tiene como una relación tan directa con ellos. Es todavía un cargo relativamente nuevo que tiene facultades muy reducidas hasta ahora. Entonces todavía no hay como esa identificación del ciudadano con su autoridad.
Yo acompañé a Pancho Rico a votar esta mañana junto a varios alcaldes y la gente le decía grande intendente.
Claro.
O sea, todavía hay una gran confusión con la pega que hacía el intendente, que era el presidente.
Yo también, estoy totalmente
designado en la región.
Yo creo que ahí hay un doble.
Claro.
Un doble.
Uno se pregunta si sirven o no los gobernadores, qué pega hace el delegado presidencial. Para un país tan chico, ¿vale la pena tener esta autoridad descentralizada o duplicidad?
En fin. Bueno, pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, personeros de derecha, la mayoría de los que están en esta mesa, hoy día cuando tú fuiste a acompañar a Pancho Rego, que después puedo explicarlo mejor, yo creo que Pancho Rego ya ganó en la primera vuelta, sí, claro, harto de lo que podía ganar, o sea, se convirtió de un desconocido, un señor, a un personaje de la política nacional, que por supuesto podría pasar a un nivel muy superior si es que hoy día llegara a ganar. Sin embargo, yo me pregunto, por ejemplo, para entrar ya en tierra derecha y en análisis de lo que está ocurriendo, replicando un poco lo que dice Jorge, en el sentido de que sería una tendencia muy mala después de que tuvimos en la primera vuelta un 84,92% de participación. Así esto es realmente muy alto, que la tendencia hoy día se revirtiera y tuviéramos una baja votación. Y en relación al interés que despierta esto, yo me pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿por qué Evelyn Matthei no fue a acompañar a Pancho Rego? ¿Y por qué Bodanovich hizo, para mi gusto, todo lo contrario, que es intentar apropiarse de un probable triunfo de Claudio Rego esta tarde, ¿cierto? Pasar a ser él el protagonista con su alocución de la mañana. Es decir, si llega a ganar Claudio Rego, el gran protagonista, el gran ganador va a ser en realidad Bodanovich, curiosamente.
Sí.
¿Y por qué Evelyn Matthei no tuvo la misma actitud? ¿Por qué decidió no acompañar a Francisco Rego Batar esta mañana?
Yo, mira, si me permiten, dos cosas. Primero,
usted me permite antes,
sí, claro,
antes que vamos a entrar en materia, no quiero partir del programa sin mandarle un saludo a la familia de Alfonso Suet Opaso, expresidente de la CPC, que murió muy joven, a la edad de 56 años. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, de conocer a su padre, y la verdad que me imagino que la familia debe estar bastante afectada tras luchar con un cáncer diagnosticado el 2022. ¿Ah? O sea, en dos años. Su legado abarca una destacada trayectoria gremial y empresarial combinada con reflexiones profundas sobre el país. Me acuerdo de sus reflexiones, así que quiero mandarle un saludo muy cariñoso a su familia. Quiero aprovechar también, yo perdí un amigo muy querido, un compañero mío de golf que jugamos en el cuarto hace 30 años, también producto de un cáncer, Francisco Bosá, Paco Bosá, hoy día estuve en el entierro de él. Así que nada, pues se va yendo la gente y la verdad que no sé, pero el cáncer pareciera ser que cada día uno conoce más gente que tiene cáncer. Yo lamento mucho que la ciencia todavía no haya podido superar esta maldita enfermedad. No quería seguir
el programa. Puedo sumar una condolencia también para la diputada Mercedes Bulne,
sí, claro.
También cáncer, de la región del Maule. Así que un saludo a Roberto, su marido, a la familia y por supuesto a todos los que la acompañaron.
Ella fue una gran luchadora del tema de los derechos humanos también, ¿no?
Así es.
Bueno. Pero además de muy buen trato, yo creo. ¿Sí? Que eso se le destaca a ella, siempre
ya.
Fue muy
Perdona,
bien.
Giovanni, que te haya, porque yo quería partir con eso y la verdad que ya nos estábamos metiendo, después iba a ser difícil meterse en un tema tan doloroso, ¿eh?, como la pérdida de los seres humanos.
Sí, no hay problema. No, yo comentaba que primero saber las razones, me parece una pregunta súper interesante la que plantea Pamela, digamos, de por qué Eli Matei no acompañó, no estuvo presente con Francisco Rego. Primero, las razones no las sabemos, nadie las sabe, solo cualquier cosa que se diga puede ser especulación. Ahora, dentro de las especulaciones probables, hoy día veía un comentario de Cristóbal Belolio, avalado por Cristian Valdivieso de Criteria, en el sentido de que no estaba claro qué le convenía más a Matei, porque en el análisis de Cristóbal Belolio, insisto, de Cristóbal, no de Jaime, Pancho Rego representaba un tipo de política más agresiva de la cual...
Lo que Belolio llama adversarial.
Exactamente, de la cual presuntamente o supuestamente Eli Matei se quiere alejar, y ahí había toda una interpretación que yo creo que comparte cierto sector que apoya a Eli Matei. Hay cierto sector que le tiene como cierta distancia a personeros de derecha más dura, por decirlo de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero no, como
pero
que
es
no
personero,
mezclarse, por
¿es
decirlo
personero de
manera.
Derecha más dura? Yo diría que no. Yo creo que ahí lo que hay es algo que, para mi gusto, no se incentivó, no se destacó lo suficiente, que es que Pancho Rego, para una parte importante de la derecha, también es un bicho raro y un facho pobre y un todo de lo que lo califica.
Totalmente de acuerdo contigo.
O sea, yo creo que Pancho se inscribe justamente en esta división que para mí es hoy día la fundamental en política, que es entre elite y pueblo.
Exactamente, o fachos pobres y zorrones, como digo yo.
Claro, pero sobre todo esta rabia a la elite, a la casta,
sí,
la representa Pancho, y efectivamente eso irrita.
Exacto.
A mucha gente en la derecha.
Pero como no me dejan terminar.
Ah, perdón.
No, no, eso
me
no.
Me autoelimino, claro.
Iba a decir lo mismo que tú, Pamela. Exactamente, iba a decir lo mismo. Yo creo que la figura de Pancho Rego y otras producen eso en parte de la élite de derecha. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay un tema detrás. Ahora, para terminar brevemente, yo creo que el resultado de hoy día es, perdonen lo que voy a decir, pero es relativamente irrelevante en términos de ambiente de opinión pública. Yo creo que se resolvió un empate en la elección municipal que va a seguir empatado, salvo que Pancho Rego gane la región metropolitana, que creo yo que sería la gran sorpresa y el gran golpe para el gobierno, porque acá el que tiene que defender los puntos, como diríamos en tenis, es el gobierno, no es la oposición. Y yo creo que puede perderse Pancho o ganar María José Hoffman, pero si se gana la quinta o la metropolitana por parte de Chile Vamos o de las oposiciones en general, yo creo que eso golpearía más al gobierno que el hecho de que ganara las dos regiones. Y ese análisis yo creo que no se ha hecho lo suficiente, porque el gobierno trató de instalar, no el gobierno, pero los analistas trataron de instalar de que esto era un plebiscito contra el gobierno. Y yo creo que no es así. De hecho, la propia María José Hoffman así lo manifestó. Yo creo que acá no hay un plebiscito al gobierno.
Ahora, yo esta cuestión del clasismo con respecto al Pancho Rego, yo la verdad que no me la compro mucho. Yo creo que ha cambiado mucho. Ustedes están pensando en esa derecha, la difundista. Esa derecha prácticamente ya no está en el redil político propiamente tal. Yo creo que Pancho ha surgido como una figura nueva, como muchas figuras que están saliendo a defender las ideas de la libertad. Yo me encuentro al medio, porque yo no soy ni de la élite política, ni tampoco voy a decir que vengo de un hogar humilde, ni nada. Pero yo hace rato que no me fijo en ese tipo de cosas. Entonces, uno tiende a pensar que la mayoría de la gente piensa como uno. Yo no creo que haya que no lo hayan acompañado porque sea un facho pobre. Yo creo que pueden haber otro tipo de intereses o otro tipo de miedo a acompañar a un candidato que en la encuesta se sabe que puede perder, porque eso es la verdad. O sea, aquí el que es objetivo, no, nadie le puede decir, mira, estoy seguro que va a ganar Pancho Rego. No, Pancho Rego tenía las de perder en esta pasada, y él lo sabía. Además, cuando le ofrecieron el cargo, sabía que tenía que recorrer mucho camino. Puede ser más por ese lado que por el lado del clasismo político, ¿no? Yo no.
Sí,
no
sí podríamos decir que nace de las comunicaciones, viene de un programa bien incisivo, que es Sin Filtro. No hace la carrera tradicional. Yo estoy de acuerdo con Checho, primero, que esas etiquetas ya corren poco. El mismo Sebastián Piñera, en sus dos gobiernos, mete mucho joven profesional, primera generación de su familia profesional, a altos cargos del gobierno. Eso le da un impulso, le da una cantidad de gente que entra por primera vez a lo público en esos dos gobiernos. Y Pancho Rego tampoco hace la carrera de ser concejal primero, después candidato a alcalde, después llegar a diputado o gobernador. Salta de las comunicaciones, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que va a empezar a llegar gente a la política de todos lados. Va a empezar a llegar un empresario como Max Luksic, va a llegar un dirigente social, va a llegar un abogado como Pancho Rego, que viene de las comunicaciones,
y Max Luksic viene del pueblo, pues, digámoslo,
por supuesto. Y eso alimenta la política para bien, que venga gente emprendedora. Yo, de las peores cifras, de las que menos me gusta a mí de la Cámara de Diputados, es que solamente el 9% de los diputados ha emprendido alguna vez. O sea, ha ido a impuestos internos a hacer un inicio de actividades. Y eso al final...
Le vamos a dar la palabra a una emprendedora que quiere ir como diputada.
Vamos a dar esa pelea. Sí, mira, tengo matices, ¿eh? Como siempre tengo matices. Pero yo creo que el Pancho no es un experto en política. Yo creo que ahí hay un error y que se ha querido instalar. El Pancho lleva muchos años militante en Renovación Nacional e intentó 3 veces ser candidato a diputado y su partido no lo dejó. Entonces no es que sea un chico que no haya querido contribuir en elecciones populares. Y esta elección, si efectivamente él llega a esta elección sabiendo de que la derecha no tenía candidato, y él puso el pecho a las balas, como se dice en política, y sacó una candidatura adelante.
Que pasaba a segunda vuelta y pasó a segunda vuelta. Como decía, claro, la abuela, ese ya es un gran triunfo para él.
Claro, por supuesto. Pero además tiene que dejar alguna moraleja también para la derecha, porque llegamos a una elección de gobernadores y la derecha no tenía candidato. Cuando tú, como partido o sector político, no tienes
que inventar un candidato.
Claro, no tenías una parrilla atractiva de candidatos para mostrarle y presentarle a la ciudadanía, está ahí en un problema, porque no tienes ideas que defender. Pese a que las tienes, pero ya, ¿dónde están? ¿Dónde están tus candidatos que van a liderar esos procesos políticos? Entonces yo creo y rescato el Pancho que sacó adelante una campaña que también creo que no fue del todo generosa económicamente para él. Porque cuando se desplaya, yo creo que la derecha sí mostró un poco del clasismo. Porque si hubiese sido otro nombre el que hubiese estado en la papeleta, las lucas para hacer campaña, porque uno, mira, uno cuando uno es candidato puede ser el mejor candidato, tener el mejor discurso, tener la calle, tener la facha, tener todo, pero si no tenéis plata no ganáis nada.
Así es.
Y yo creo que el Pancho hizo una campaña muy austera, que no estamos acostumbrados a ver en la derecha. ¿Ah? Nosotros siempre, yo he hecho campaña, he sido candidata a diputada varias veces, y pobre, ¿no? No tengo plata para hacer campaña. Pero generalmente uno en la derecha ve un tema económico bastante más fuerte, que creo que no se vio en la campaña del Pancho, y que el Pancho sacó adelante una campaña y lideró el proceso político desde el programa Sin Filtro, que muchos lo criticaban.
Pero yo voy a rebatirte, ¿sabes por qué? Esto tiene que ver con la frase del presidente de la República del pesimismo ideológico de los empresarios. Los empresarios de ideológico no tienen nada. Ellos ponen las lucas donde apuestan que pueden ganar. Y hemos visto como empresarios dan plata desde un sector a otro sector cuando no tienen claro quién va a ganar. Entonces reparten. Recordemos el caso de Sokimich, que lo pararon cuando empezaron a pasar candidatos de izquierda, y ahí pararon toda la investigación y ahí quedó solamente encapsulado en el caso Penta. Los empresarios lo mismo. Yo de alguna forma supe de las campañas cuando Desbordes necesitaba plata para la campaña, los empresarios preguntaban, bueno, pero ¿tiene alguna posibilidad de ganar? Entonces, cuidado, esto, los empresarios no tienen ideología, tienen apuestan a ganador, apuestan a ganar, así que hay que tener cuidado con eso. No creo que vaya por ahí la cosa. Tenemos que hacer una pequeña pausa, no se muevan de nuestra sintonía, volvemos ya con los primeros resultados de las primeras mesas.
¿Sabías que uno de cada cuatro hombres mayores de 40 años experimenta goteos involuntarios de orina y la mayoría se protege solo con papel de baño? Si eres uno de ellos, prueba Tenamen, protección especializada. Protectores diseñados especialmente para hombres y se ajustan discretamente a tu cuerpo para absorber esos escapes sin que nadie lo note. Pruébalos y toma el control.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, los distintos medios están dando sus votaciones, dependiendo la mesa, donde gana uno, donde gana otro. Estamos hablando de Santiago, en La Pintana va ganando Rego, Claudio Rego, y en Las Condes, por supuesto, está ganando Pancho Rego, sí. Depende de la mesa, ¿no es cierto? En Maipú está bien pareja la cosa, 114 contra 91, perdiendo Francisco Rego. Y así estamos viendo de a poco. Hay dos municipalidades que se sabe, una va a ganar el oficialismo porque hay dos candidatos del oficialismo y otra va a ganar la oposición.
Yo me atrevo, hagamos una bollita.
Sí.
Con las 11 regiones.
Ya.
Arica.
Yo creo que gana la oposición.
Sí, le vamos.
Sí. Pero espérense, yo le voy diciendo que
la oposición.
Yo siempre defiendo a los carabineros, así que voy por Paco.
Sí. Va a decir, va a ir por
Diego Paco versus Jorge Díaz, de la Democracia Cristiana. Diego Paco, de Renovación Nacional. Estamos hablando de Arica.
Sí, porque en Arica, ahí, si juntamos los porcentajes de la oposición, no de Chile Vamos, señor, le digo a usted, gana Paco.
No, y de hecho, el contendor, que es del Frente Amplio, renunció antes para tener la posibilidad de ser candidato a lo que es una señal, digamos, parlamentario.
Claro, está tomando medidas, ¿cierto? Porque sabe que es muy probable que no gane.
En Antofagasta gana la oposición.
Claro, en Antofagasta son los candidatos de
los dos candidatos son de oposición.
Oficialismo.
Y Marcela Nando.
Oficialismo.
¿Qué dije yo?
Oposición. No, de oficialismo.
Pero ahí es importante decir que no son el mismo oficialismo.
No,
Frente Amplio. Hay que tener claro que ahí hubo una rebeldía.
Ricardo Díaz, independiente de los radicales.
Marcela Hernando es la candidatura rebelde, en definitiva, del Partido Radical, pero que es una candidatura incluso apoyada por sectores de Chile Vamos de la zona.
Así es.
Entonces, yo creo que es altamente probable también que ahí se pueda dar un resultado a Marcela Hernando, lo cual me alegraría.
Región de Atacama, Miguel Vargas, independiente por el oficialismo, que sacó un 36% en la primera vuelta, y Nicolás Noman,
ex diputado de la zona,
UDI, que sacó un 18%. Ahí está complicada la cosa.
Sí, está difícil.
Ahí gana el oficialismo, más o menos claro. Si uno hace las mismas sumas respecto de los cantidad de candidatos que iban, se refuerza incluso la candidatura oficialista.
Muy bien.
La candidatura de gobierno.
La región de Coquimbo, Cristóbal Julián,
él va a ganar,
independiente,
Evópoli,
con 21,8%, y Javier Vega, del Partido Comunista, con un 16%.
Julián, todos los números efectos dicen que el Evópoli, Chile Vamos, gana.
Hay que decir que eso es una sorpresa, porque no era un personaje por el que se apostara. Se apostaba más bien por el candidato de la Democracia Cristiana.
Pero él pasó a segunda vuelta.
Y él pasó a segunda vuelta con un muy buen porcentaje. Es un candidato de Evópoli que no tiene gobernadores hasta ahora que yo recuerde. Tomar una región de parte de la derecha que ha sido tradicionalmente
de izquierda,
de centro izquierda.
Y hoy día muy, muy fuerte el Partido Comunista, y sería un golpe para el Partido Comunista muy fuerte en esa región.
Senador
y tenía dos diputados comunistas. Sí.
Vamos a la región de Valparaíso. Rodrigo Mundaca con 33,9% y María José Hoffman con un 21% en primera vuelta.
La Pepa, lo he firmado.
Pero si tú sumas, habían dos candidatos más de derecha, ¿cierto?
¿Tú decís que gana la Pepa?
Gana la Pepa, lo he firmado.
Millones.
Ahora.
¿Y? No, pero no dejáis lo que queréis.
Estamos
haciendo un análisis.
Te estoy diciendo.
Tú dices que gana la Pepa.
Solamente por la suma. Si tú sumas Venecián, Millones y Pepa, da más que Mundaca, el actual gobernador.
Sería espectacular desde el punto de vista de la política electoral o del análisis electoral, porque ahí en la derecha asumió un riesgo muy importante, sumamente dividida y fraccionada, probablemente la región donde fue más fraccionada. Milagroso que una candidata que ha sido una diputada con unas votaciones, quiero decirles, que no han sido espectaculares en su
No, y por un distrito, de los tantos que había, no era una figura regional.
Exacto, era una figura de la región
local,
pero que solamente había sido diputada de uno de los distritos, como tú bien dices, y logra pasar a segunda vuelta, siendo la retadora, frente a un candidato que se suponía seguro que iba a tener un porcentaje cercano al 50% en primera vuelta, cosa que no ocurre.
Donde además, Pamela, se produce que en la elección municipal el Frente Amplio gana las tres comunas más grandes de la costa, Valparaíso, Viña y Concón, y entiendo que San Antonio también. San Antonio era un candidato independiente, pero afín a la izquierda, digamos. Entonces, yo creo, claro, efectivamente ahí tiene visos de sorpresa, que además se proyecta, eso tiene proyecciones en la elección parlamentaria.
Ahí sí que va a venir duro. O sea, de hecho, yo creo que
claro, si María José Hoffman pierde, naturalmente queda posicionada para candidata a senadora. Si gana, posiciona a un candidato de la UDI, tener el gobernador que hasta el día de hoy no se vislumbraba, digamos, la posibilidad de que la UDI tuviera un...
Ojo que pudiera competir en la... No es solo una diputada de un distrito, primero es verdad, era diputada por San Antonio, después cambian los distritos, se le suma Valparaíso y Viña, claro. Cuando va por toda la costa, dobla y arrastra al diputado Osvaldo Urrutia, secretaria general de la UDI, también en siempre en primera línea del partido, o sea, yo no diría una diputada con débiles votaciones, como decía la abuela, sino que una diputada fuerte, aguerrida, una mujer muy campañera. Hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, pero nadie te puede discutir que una tremenda
campañera.
Yo voy
campañera. A discutir eso, jamás dije votaciones, no sé qué, cuál es la palabra que
utilizaste.
En ningún caso, lo que dije es que es una diputada con votaciones discretas, que no habría sido un tiro seguro, en ningún caso, fue un riesgo de la derecha ponerla a ella ahí. Y yo creo que si la, no estoy tan segura que Pepa Hoffman gane, como aquí se ha dicho, pero creo que creció durante la campaña de primera, segunda vuelta, que es un fenómeno raro en política. Pero normalmente se desinfla.
Abuela, pero tenés que hacer tu apuesta.
Ya, pero espérate un segundo. Yo lo que quiero aportar es que yo creo que Pepa Hoffman sí hizo lo que Pancho Rego no hizo todo lo suficiente, en mi opinión, que yo aquí lo dije hasta el cansancio en este mismo espacio, que es Pepa Hoffman, siendo una mujer muy de derecha, yo diría que de la derecha de la derecha de la UDI, logró tomar contacto entre la primera y la segunda vuelta con sectores que no son oficialistas, pero que son de izquierda, que exceden con mucha
ella
la
lo
derecha.
Dijo en la mañana cuando fue a votar, dijo que una de las cosas que le había llamado la atención, que había gente que le decía, yo no comparto su ideario político, pero le vamos a dar una oportunidad.
Bueno, eso a mí me consta, que ella tuvo relación política, además ella directa, no con emisarios.
Y como dice Jorge, si hay algo que caracteriza a la Pepa, es ser campañera, y ella va donde las papas queman, va a meterse, digamos, donde no hay voto seguro.
Lo que entendió, yo creo, ella, y que podría haber entendido, creo, mucho mejor Pancho o la gente encargada de su campaña, es que aquí la disputa era entre oficialismo y oposición, no entre derecha e izquierda, y yo creo que ella fue capaz de superar esa barrera y hacer ese contacto, con lo cual veremos hoy día cuál es el resultado de la votación que tenga del sectores que exceden con mucho a la derecha.
Bien, vamos a la región metropolitana, ahí está la gran pelea. Estoy viendo las distintas monitores que tenemos acá, que Claudio Rego casi dobla en algunos casos a Pancho Rego en algunas comunas más populares, y lo mismo ocurre en las comunas más tradicionales que son de la derecha, en el caso Pancho Rego. Así que,
pero mira, el
total van bastante peleados, 2002 contra casi 2000,
claro, 2200
Claudio arriba.
No, o Claudio
Arriba por poquito.
O sea, votos arriba,
un 53-47, más o menos. Claro. Sí. Claudio Arriba.
No, pero eso es lo que han dado las encuestas. O sea, eso es lo que dan. Ahí no habría una sorpresa, ahí habría lo que sabían.
Son 20 para las 7 y todavía no hay ningún sitio que publique, no. Ni Emol, no, ni.
Pero 20 para las 7.
Se esperaba
ya. Era más rápido el proceso, yo pensé que íbamos a tener.
Bueno, de la región metropolitana hemos conversado harto, lo tenemos claro. Vamos a la región de O'Higgins. Pablo Silva, del Partido Socialista, obtuvo un 32% en la primera vuelta, versus Fernando Ugarte, del Partido Republicano, con un 22%. ¿Qué pasa ahí?
Esto es interesante. Fernando Ugarte es un periodista, un colega. Es un, yo diría que un personaje interesante a ponerle atención, cualquiera sea el resultado, porque es un republicano no muy típico, ¿ah? Es un republicano, yo diría, bastante con habilidades blandas, bastante simpatía personal.
Son muy amigos.
Es una persona bien encantadora, que no es el prototipo, la idea que uno tiene de la dureza republicana, de alguna manera. Y es el retador, en este caso, frente a un candidato socialista de larga data, ¿cierto? Que es el actualmente el gobernador, que ha tenido distintas acusaciones, denuncias por asuntos de probidad pública, y en que yo diría que el...
Y que, ojo, que no contó con el apoyo del establishment en O'Higgins. No contó con el apoyo del Partido Socialista, está bastante distanciado, digamos, del resto de la estructura partidista
hay ahí una serie de problemas justamente por cuál ha sido el desempeño de él. Y esta también sería una sorpresa si uno suma las votaciones de oposición y oficialismo, están bastante empatadas, entonces no está muy claro lo que pudiera pasar ahí. Y yo propongo ponerle ojo a este candidato republicano, que creo que también va a tener un desarrollo interesante.
Yo voy también por Fernando Ugarte.
Bien, región del Maule, Cristina Bravo, DC, y Pedro Álvarez Salamanca, de la UDI. Cristina tuvo 33,9 en la primera vuelta y el candidato de la UDI tuvo 23,4. ¿Ahí qué pasa?
Me encanta Álvarez Salamanca, pero yo creo que sería un milagro que ganara.
Sí, yo, mira, qué bueno que lo plantea así, porque en general, si aplicas la suma lineal nuevamente, debería ganar Pedro Pablo. Álvarez Salamanca, que fue colega mío, gran persona, muy simpático Pedro Pablo, buen diputado durante dos o tres periodos, no me acuerdo ya.
Votaba por los retiros, además. Tres. Así que nunca lo olvidaré.
Eso no lo sabía.
Se equivocó en eso,
pero mal que cerraron las mesas porque si no.
Como la enorme mayoría de la derecha.
Sí. Pero la figura de Cristina Bravo es fuerte en la región del Maule. A mí me tocó conocerla. Yo tengo dudas respecto al resultado del Maule. La diferencia en general en mi sector, en la derecha, es optimista respecto a lo que pueda pasar en Maule.
Yo voy muy desplegado al senador Coloma allá y a todos los parlamentarios, así que tienen.
Que se están jugando sobre Pesuar.
Muy buena esperanza. Álvarez Salamanca, diputado 3 períodos, su padre, diputado 6 períodos también por la zona, así que muy conocido y guaso.
Conocido.
Trabajador.
Bájame un poquito.
Eso sería
la música
como un antecedente bueno para Álvarez.
Porque quiero. Guaso y trabajador.
No, lo de los 6 períodos de Coloma.
Del papá de Pedro Pablo.
Región del Biobío, esta está lista ya. Sergio Yacaman obtuvo un 24% y Alejandro Navarro obtuvo un 19%. El soldado de Maduro ahí.
El resultado ahí cae de Maduro.
Cae de Maduro. Aquí yo me atrevo a apostar plata que gana Yacaman. De todas maneras, porque la suma de los votos y por una serie de otras cosas, o sea, si efectivamente la gente vota por una persona que encuentra bueno el gobierno Maduro, cerremos la puerta por fuera, vámonos.
No, además la figura de Navarro tiene un desgaste enorme ya a esta altura del partido y
desde el 90.
Fíjate que yo lo veo exactamente al revés. A mí me parece impresionante que con todo lo que hemos vivido, Navarro sigue siendo, y yo creo que se probó en la primera vuelta, un personaje muy incidente en la política nacional.
Pero después que lo habíamos visto en su sector, parece que no.
Pero es que nadie quiso presentarse, había ahí una carencia de candidatos posibles, y recordemos que comenzó Navarro con mucha resistencia en el oficialismo y terminó con la Democracia Cristiana abrazándolo. Los senadores Huenchumilla y Yasna Proboste, bueno, y dándole el apoyo.
Eso de Demócrata Cristiano les queda solamente el recuerdo.
Bueno, yo lo
esos
que quiero.
Esos dos son tan más cercanos al Partido Comunista que a la Democracia Cristiana.
Bueno, ellos son Demócrata Cristiano. Y lo que digo es que Navarro logró reunir en torno a sí a todo el oficialismo, efectivamente, finalmente después de que algunos se resistieron. Ahora, si no gana Navarro, lo vamos a tener de vuelta en el Parlamento seguro en la próxima elección.
¿Tú crees? De diputado.
¿Te aseguro?
Obvio, porque va a acumular una cantidad de votos importante. Es lamentable que gente como él siga influyendo en la idea de nuestro país. O sea, una persona que encuentra que el régimen de Maduro es lo máximo. La verdad que no sé si quiere destruir al país.
Pero así es la democracia, muchachos.
Está bien, pues,
la
pero
la gente va y vota.
Escúchame, pero cuando uno está frente a la mierda, cuando uno está frente a la mierda, metí el dedo y es mierda para todo el mundo. Ahora, que haya gente que le guste la mierda, hay gente que le gusta la mierda. Pero perdona, dime, ¿qué puede tener de bueno una sociedad como la venezolana? Hay gente para todo. Por supuesto que los amigos si de Maduro están felices con el régimen.
Si es candidato no por Caracas, sino que por el Biobío.
No, pero él es el soldado Maduro. Es el modelo sociedad. Esa es la constitución que él querría tener, por favor.
Es muy popular haberse declarado así, dada la situación de Venezuela y todo. Pero fíjate que yo creo que se cometió un error en el oficialismo, cometió un error muy grande. Porque ahí en la negociación interna de los gobernadores, el oficialismo tenía mejores nombres en la cuarta región. por ejemplo. Mejor en nombre que el candidato comunista. Y eso estaba amarrado a Bío Bío. Y querían, ¿soltaban Bío Bío o soltaban Coquimbo?
Así es. ¿Tenemos que ir a la pausa ahora? ¿Sí?
Dale.
Ya, perdón. Ah,
pues sigamos con eso, es que es muy interesante.
No, estaban hablando, sí.
Entonces,
de los enroques de negociación.
De los enroques de la negociación, habían nombres muy, muy buenos en la cuarta región. Pero se impuso el Partido Comunista, se impuso el senador, querían llevar a este candidato, que era muy mal candidato. Él era un consejero regional, no tenía discurso ni experiencia como para liderar ese proceso. Y en esa negociación, que fue bastante larga, terminan cediendo la cuarta región al Partido Comunista para que le dejaran el camino libre a Navarro en Bío Bío, sabiendo que iba a perder, porque ese era, o sea, usted era como, ustedes saben que va a perder, sí, va a perder, pero él es el nombre. Entonces amarraron Bío Bío, soltaron la cuarta región y hoy día están en una encrucijada porque lo más probable es que pierdan en las dos regiones,
¿no? Pero en Bío Bío, recuerden ustedes que también intentaron con varios otros nombres sin poder dar con alguien que quisiera asumirlo, sí. Y finalmente Navarro se mete por el lado, prácticamente por Bocó. Claro, claro.
Si tenemos que hacer la pausa, a la vuelta le damos la palabra al diputado que tiene poco tiempo, va a estar con nosotros, así que vamos a la pausa y regresamos.
Las manecillas no se detienen, el año se acaba. Pero no te preocupes, Fortune y Mark ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Leche Soprole entera descremada o semidescremada con tapón litro, excluye sin lactosa y protein, 3 por 3,000 pesos. Tapapecho, excluye premium, 5,990 pesos el kilo. Stock leche 121,000 unidades, stock tapapecho 60,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 24 de noviembre de 2024. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien. Oye, ha ido subiendo un poquito, Pancho Rego, tengo entendido, ha ido subiendo un poquito, ¿no?
En total de mesas, dice, Claudio Rego, 4,622, y Pancho Rego, 3,964.
Están ahí todavía. Jorge, tu opinión. Vamos a seguir explorando porque nos
primero las oposiciones partían con un solo gobernador en esta elección. Por supuesto que hay que ver cuánto crece, si de uno pasamos a cinco, de uno pasamos a seis. Y esto marca un poco lo que va a pasar el próximo año. parlamentarias, presidenciales. Sabemos que el gobierno está golpeado, más allá del caso Monsalve, más allá de los distintos temas de la contingencia. El gobierno está golpeado porque no ha logrado que el país crezca, que el país atraiga inversión. La ministra del Trabajo se ha pasado 2 años hablando de pensiones cuando su cargo se llama ministra del Trabajo y Previsión Social, la parte de trabajo que viene primero, súper olvidada. Trump entrando en Estados Unidos, Boric que no se junta con la primera ministra de Italia para hablar de los temas eléctricos, el ministro Pardo que quiere subirle los impuestos a los pequeños y medianos generadores distribuidos en la ley eléctrica. O sea, no dan pie con bola, el país no crece, Estados Unidos liderado por Trump puede ser una amenaza para nosotros, China también haciendo el puerto más grande de Sudamérica en Perú, demasiados satélites.
El presidente, por razones personales e ideológicas, no se quiere juntar a celebrar el pacto de paz con Argentina.
Con Milei.
Eso pasa por el lado, pero es un tema geopolítico demasiado importante.
O sea, no se junta con Meloni, estamos hablando del G7, ¿cierto? Italia, uh-huh. Para el tema eléctrico, por tema ideológico, no quiere juntarse o conmemorar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con el presidente de Argentina. Estados Unidos le toma la mano a Argentina, siente que son amigos. China le toma la mano al Perú y hace ahí el puerto Chancay, el puerto más grande. Boric sigue hablando de la empresa nacional del litio. Resulta que hoy día la prensa anunciaba que 3.500 trabajadores de SQM van a ser ahora trabajadores de Codel con este nuevo conglomerado. O sea, no han sido capaces de instalar ni una faena de litio, pero ya están moviendo trabajadores para un lado y para el otro. Seguramente les van a dar inamovilidad y contratas eternas y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo no sé cuándo el presidente Boric cierra los ojos y pone la cabeza en la almohada y dice, ¿cuál es mi legado? No sabría yo de verdad cuál es legado de hacer. Claramente. El de destruir, por supuesto que lo tengo claro.
Claramente no tiene ningún legado. Ya hay cifras.
¿Ya?
Cayeron la primera cifra, región metropolitana, con el 3,83% de las mesas escrutadas. Claudio Rego con el 53,06% y Francisco Rego con el 46,94%. Vamos a ver Valparaíso. En Valparaíso, con el 5,19, un porcentaje más alto de mesa escrutada, María José Hoffman con el 37,4% de los votos y Rodrigo Mundaca con el 62,66% de los votos.
Estaría perdiendo su apuesta.
Llamativo, estaría perdiendo mi apuesta, así es. O'Higgins. Pablo Silva con el 55,27%. Estaría derrotando a Fernando Ugarte con el 44,73%, también perdería mi apuesta ahí, con el 6,5% de las mesas escrutadas. Vamos a ver Biobío. Sergio Yacaman con el 73,59% de los votos.
El único que aposté yo y lo gané.
Derrotando a Alejandro Navarro Brain.
¿Y el Maule te lo saltaste?
Maule, sí, vamos al Maule. Muy apretadito. Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Sí, estaría ganando con el 50,93 contra el 49,07 de Cristina Bravo, que corresponde al 6,4% de las mesas escrutadas. Hay una diferencia muy mínima en votos, que son menos de 200 votos, son 150 votos.
¿Qué pasa en la región de la Araucanía? René Zafirio versus Luciano Rivas.
Creo que ahí René Zafirio es casi seguro ganador. Sí.
Son desafío con el 50, está apretadito, con el 50,04 versus
49,96%.
Yo pensé que Zafirio ahí podía.
Bueno, todavía tenemos
por veamos la otra, por Los Lagos, que era una disputa dentro de las oposiciones. Alejandro Santana está ganando con el 51,99% versus Claudia Reyes con el 48,01%.
Bien peleado también, ¿ah?
Peleado. En la región de Arica, Diego Paco con el 60,16 le está ganando a Jorge Díaz con el 39,84. Ahí ganaría también, estaría ganando entonces Chile Vamos en Arica y en Maule.
¿Cómo le está yendo al...?
Y en Atacama, nos queda Atacama y Coquimbo. En Atacama, Miguel Vargas con el 54% de los votos estaría derrotando a Nicolás Noman con el 46%, pero hay poquitas mesas escrutadas, el 2,69%, y nos queda Coquimbo.
Y Biobío, pues Biobío no lo ha dado.
Sí, Biobío sí, pues Yacaman con más del 70%. Ah, 74%. Sí. En Coquimbo, Cristóbal Juliá se impone con un 62,71% sobre Javier Vega con un 37,29%.
Sí,
o sea, Chile Vamos estaría obteniendo 3, si no me equivoco, además de la que es la disputa interna dentro de la oposición, 4 gobernaciones.
Claro, hay que decir en todo caso que son todavía porcentajes recién, desde el 10% ya podemos empezar a ver una tendencia, pero esto nos entrega alguna información
que
es importante comparar con lo siguiente, tal vez, Checho, que otra de las cosas que se mide en esta segunda vuelta es un porcentaje más de qué cantidad de chilenos van a tener como van a estar gobernados por la oposición o por el oficialismo. Recordemos que Boric ganó la elección presidencial la segunda vuelta con un 56,87%, en una condición muy distinta, sin voto obligatorio, un porcentaje que en realidad es mucho menor si uno toma la abstención, en fin. Sí. Pero desde ese porcentaje, ese 56,87% inicial de Boric, ¿cierto? Pasamos a esta primera vuelta municipal, en que si sumamos lo que ocurrió con concejales, cores y alcaldes, vamos a tener que Boric o el oficialismo tienen un 41,02% de gobierno del país, de gobernanza en el país, contra la oposición, las oposiciones, que tienen un 52,94%, ¿cierto? Sí,
Pamela, déjame complementar lo que estás diciendo tú sobre las claves de cómo se puede analizar esto. Lo primero, ¿quién tiene más gobernadores? Número de gobernadores, esa es la primera. Después, lo que dice la Pamela es súper importante. Número de ciudadanos gobernados por la oposición o por la derecha. Y después está el número de votos totales. Exacto. ¿Cuánto saca el oficialismo en total y cuánto saca la oposición en total? Son las tres claves más importantes para analizar esta elección. Porque si se tratara de hacer marketing de esta elección, Chile Vamos o la oposición va a decir que subieron un 400% el número de gobernadores, porque tenían uno y
no,
tienen...
pero ahora sube más, pues si ya hay gobernaciones que ya...
Aysén ya estaba ganada.
Aysén ya estaba ganada, claro.
Aysén estaba ganada, van a ser en total 5. Si se mantiene el actual porcentaje...
5 o 6.
Creció un 600%, van a decir. Pero bueno, pero hay que mirar las otras claves que son súper importantes. Muy buen análisis de Pamela Giles. Santiago, yo creo que ya está empezando a estar más o menos definido. Este es exactamente el porcentaje que yo le he dado a toda la gente que me ha preguntado por Santiago. Yo quería con mucha fuerza que ganara Pancho, amigo, panelista de este programa, pero yo creo que él también sabía, y yo creo que este es un muy buen resultado de la cantidad de votos que está obteniendo para él. Pero yo nunca pensé...
la cantidad de votos no ser un buen resultado, porque estamos hablando con 5 millones de votos en disputa y 2 candidatos, es obvio que...
Sí, pero pues, me refiero
a mí me parece que estos porcentajes que estamos conociendo no son buenos para Pancho. No. Ni están dentro de lo calculado, ni siquiera dentro de los estudios internos que tenía,
bajo el 40% yo comparto con Pamela. Bajo el 40% yo creo que no es un buen resultado, pero yo creo que eso va a cambiar. Yo no me cuadra, digamos, un resultado de esa naturaleza.
Es que estamos a la luz de todo lo que ha ocurrido. 61-38.
Es en la comuna de Puente Alto.
Puente Alto, que está gobernado hoy día por una persona vinculada al estallido.
Está bien, pero la Pamela a lo mejor no me entendió. Yo creo que el porcentaje que saque Pancho Rego tiene asegurado la diputación.
Claro, por supuesto.
¿Tú crees que no?
No, yo lo que te digo es que eso es muy malo para la expectativa.
Sí.
Para la expectativa trazada, o sea,
depende de la expectativa de quién.
Bueno,
en la interna que yo he conversado con mucha gente, la expectativa era que para Pancho era muy difícil ganar.
Pero se esperaba algo más estrecho a eso. Ahora yo no creo que
eso. Pero eso, pues si estáis viendo lo de Puente Alto.
Eso es lo que estoy diciendo.
Digo es que si es que sigue esta tendencia y Francisco Rego, que se suponía desde la propia derecha, desde las oposiciones, desde los estudios internos, que probablemente perdería, lo más posible era que perdiera, por un bajísimo porcentaje, por algunas décimas, y estamos viendo que si hay una diferencia de más del 10%, que parece ser a lo que nos acercamos, eso es un mal resultado respecto de la campaña que se hizo, respecto de la expectativa generada. Ahora, ¿es un mal resultado para Pancho, él en lo personal? Por supuesto que no, pasó de ser un desconocido a ser un personaje relevante en términos políticos, y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo incidió en eso el que no lo acompañara a Evelyn Matthei esta mañana
a
votar?
Vamos a ir a las noticias y regresamos.
Mimbu presenta Historias de Casa. Esta es una de las tantas veces que a Francisca se le olvidó la cartulina.
Mamá, se me quedó la cartulina.
Lina, acá está, hija.
Me pasó de nuevo.
Pero cuando salga te la voy a dejar, si ahora tu colegio me queda de camino.
Ya, mami, gracias.
En Mimbu seguimos construyendo cambios para que tu calidad de vida siga creciendo. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Yo estoy a punto de estornudar. Es una alergia mía, una alergia.
Está al aire, compañero, estornudando.
Sí, se le acerca la abuela y le da alergia. Saludamos a Javier Pérez. Que se incorpora. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, te echo muy bien.
El diputado se tuvo que retirar, estaba con un compromiso familiar.
Sí, gracias por ayudar. No sé, estoy con esta alergia que de repente me bajan un ataque de estornudo. Sí, se tuvo que ir Jorge Alessandri a buscar a su mujer, que era vocal de mesa, estaba en Santiago Centro.
Muy buen marido, Jorge.
Oye, estoy...
Está muy, muy...
Bueno, yo voy a tener que conducir porque siempre soñé.
¿Sí?
Este espacio, porque Checho está con un ataque, no sé si de pena, de
alergia y de pena, porque están perdiendo mis candidatos, tengo que decirlo con claridad. Claudio Rego está ganando en Santiago, ya Francisco Rego.
Está muy
en Valparaíso, posible. Mundaca le está ganando a la Pepa Hoffman. La única alegría que tengo acá es que el soldado Maduro se va a tener que ir a buscar una diputación allá. Porque
oye, otra sorpresa en Antofagasta. Ricardo Díaz le está ganando a Mercedes Hernando.
Eso es sorpresivo.
Sí.
Porque daba para los porcentajes sumados de los apoyos de Mercedes Hernando, daban para que ella fuera la ganadora. ¿Y con cuánto van ahí?
¿Marcelo?
¿Qué porcentaje estamos analizando?
De mesa escrutada te digo, sí, el tiro. Eso es Antofagasta. Estamos hablando del 3,55, todavía poquito.
Recordemos que estamos analizando lo que está pasando en esta elección, pero que recién desde el 10% podemos tener una tendencia más clara. Pareciera que en Valparaíso la situación sí que está ya más
definida. Estamos casi con un 27, Pamela.
Sí, 31,75.
¿Tengo como 75 el último?
Cerval, sí.
Ok,
es la misma que estás dando tú.
Sí, yo creo que, a ver, que...
87.
Comportamientos anómalos, yo te diría que Coquimbo, un comportamiento que creo que no se esperaba, la performance del candidato Bópoli, creo que ahí hay un comportamiento que no se esperaba, mal para los dos republicanos que pasaron a segunda vuelta, yo creo que en O'Higgins efectivamente la performance no ha sido buena y tampoco en la región de Los Lagos, y creo que si uno analiza bien fríamente la región metropolitana y suma Pancho Rego, voy a cruzar primero la votación de Pancho Rego. Si uno suma a Pancho Rego, Macarena Santelice, Logan, el del PNG, da casi exactamente la misma suma. Sí. Lo que quiero decir es que Pancho Rego se llevó esa suma, sí, y Claudio se llevó todo el resto. en una situación que yo he planteado muchas veces, que las campañas, la verdad, es que ya tienen poca importancia y re poca incidencia, especialmente cuando son cortas.
Ojo con una cosa,
quiero comentar cuando pueda lo que dice el profesor Pérez, porque
al tirante, efectivamente el resultado de los dos candidatos republicanos pierden, hasta ahora por lo menos, pero ojo que la candidata de Los Lagos, desde mi punto de vista, sorpresivamente, porque yo conozco a Alejandro Santana, tiene una tremenda trayectoria en la región, obtiene un resultado bastante estrecho.
Sí, está más estrecho de lo que se esperaba, eso es cierto, sí.
Bastante más estrecho, porque estamos hablando de un 51 versus un 48.
Es 52-48, es 51-85.
Exactamente, 52-48 con el 34% de las mesas escrutadas. No es un mal resultado.
Digamos que esto termina así, que ya esto es una tendencia y termina así. ¿Quién ganó esta elección?
Fue empate, que fue lo que yo dije el día que convocaron al segundo proceso constituyente. Le estamos regalando un empate a la izquierda.
Yo creo que gana el oficialismo, claramente, y creo que hay que decirlo desde aquí, que gana el oficialismo. Si esta es la tendencia, a mí me parece que hay una ganancia. O sea, imagínense la situación que describía Jorge Alessandri en términos contextuales, ¿cierto? No voy a repetir toda la situación política. El escándalo de Monsalve, que golpea duramente a La Moneda. La gente vota emocionalmente también, ¿cierto? Y una campaña que efectivamente yo creo que estuvo aparentemente mal enfocada, y en eso voy a lo que decía mi contertulio, en quien nos explica, ¿cierto?, que en la región metropolitana aparentemente Pancho Orrego habría logrado reunir solamente los votos que hubo para la derecha, en la primera vuelta. Y esto es no entender que la derecha no es suficiente si quiere enfrentar al oficialismo al gobierno, ¿ya? Que lo que necesitaba era reunir a las oposiciones, entender que también hay oposiciones por izquierda, hay oposiciones de centro, que hoy día no han sido reunidas en esa confrontación, aparentemente según los propios resultados. Yo creo que aquí hubo, si es que sigue esta tendencia, un completo triunfo del oficialismo, que en su peor momento, con cifras económicas devastadoras, con alzas de tarifa eléctrica, logra repuntar respecto de la primera vuelta y conseguir por lo menos más de la mitad de los gobernadores en disputa en segunda vuelta. A mí me parece que es clarísimo.
La derecha tiene que entender que tiene que hacerle el guiño al centro político que está suelto en este país. Anda por todos lados porque no hay un centro político. Las oposiciones no las mira y cargaron, se fueron hacia el Partido Republicano y siguieron sin tomar el centro político y a todos esos votitos que hoy día le hubiesen hecho la diferencia, creo yo, en varias regiones a los candidatos de derecha.
O sea, dicho de otra manera,
no quieren mover su propio cerco. Yo creo que tienen ahí un tema.
Si Evelyn Matthei quiere ganar la elección presidencial, la señal aquí es que no le basta con las fuerzas que tiene.
No.
Tiene que ser capaz de, si quiere ganar esa elección, yo lo he dicho también en este escenario miles de veces, yo creo que existe una altísima posibilidad de que el próximo gobierno sea de continuidad.
Yo estoy de acuerdo contigo, la pelea no está ganada. Javier, dentro de los perdedores, que estoy de acuerdo con, dado el escenario que vive el país, uno hubiera esperado que la oposición hubiera arrasado, y no es así. No le fue mal a la oposición, pero no arrasó, como muchos pensaban. Dentro de esta oposición, ¿quién es el mayor perdedor hasta el momento? ¿El Partido Republicano?
Sí, yo diría que el Partido Republicano, porque se estaría quedando sin ninguna gobernación. Creo que eso, porque en esta disputa de las derechas, de esta derecha en el fondo más conservadora versus esta derecha más centrista, si se puede decir de alguna forma, obviamente que el Partido Republicano pierde porque no se queda con ninguna gobernación y porque fue la única elección en donde el Partido Republicano llevó competidores en todas partes. Recordémonos que en la elección municipal de alcalde se restaron en muchas comunas. Yo solamente para hacer un énfasis en lo de la Pamela, a ver, los candidatos oficialistas más moderados son los que les logró ir bien, ¿va? Repasemos. Claudio Rego, un oficialista moderado, alguien podrá decir otro tipo de bit de todo, pero da lo mismo, Claudio Rego. Araucanía, René Zaferio, ¿no? En la contraposición, en Biobío, donde el oficialista es un extremista, Yacamán le gana 73-27. Pero donde el oficialismo llevó candidatos más moderados, más hacia el centro, logró una mejor performance. Fíjate que en la región de Coquimbo, que es una región eminentemente, bueno, La Paz la conoce muy bien, la región eminentemente de izquierda, el que pasa segunda vuelta es el comunista, y pasa el candidato de Bópoli, y el candidato de Bópoli se está imponiendo 63-37.
La centro-derecha.
La centro-derecha. Lo que quiero decir con esto es que, más allá de la posición ideológica derecha e izquierda, a mayor moderación en elecciones uninominales, mayor posibilidad de ganar una performance. Y bien lo decía Pamela, porque la escuché antes de entrar. Claro, efectivamente la PEPA es quizás lo más a la derecha de la UDI en el fondo. ¿Ah? Y probablemente ahí en ese factor menos moderante es que se explica mucha o gran parte de la elección, Checho.
Me parece súper interesante.
Eso yo en este análisis...
Pues, está bien. A ver, debatamos.
No, yo discrepo. Yo creo que este análisis de... que se hizo después de la elección municipal, de que habían ganado las fuerzas como moderadas. Entonces ahora era como moderados versus extremistas. Yo de verdad creo que hay una sobrelectura, porque no se está analizando el fenómeno de los blancos, de los nulos, de la
muy poco blanco y muy poco nulo. Poquísimo.
Pero en la municipal no fueron tampoco.
Está bien, pero es que...
Fueron
es que,
más que la anterior.
Pero es que en una elección uninominal, cuando en vez de tener 6 alternativas, tú tienes 2 alternativas, que haya poco nulo y blanco, la gente te está dando una señal de por qué está votando al final. ¿Cachai? Y eso es un factor que hay que tomar.
¿Y por qué está votando según tú en el
caso de Claudio Rueda? Yo creo que la gente está votando mucho más por moderación en una elección uninominal cuando son 2 fuerzas. Esa es mi primera impresión ahora.
Ya no quiere extremos, y eso es lo que tenemos que entender como país.
Yo creo que esos ejes políticos, que son como muy clásicos, los moderados, los extremos, el centro, yo creo que hoy día, en eso tiendo a estar más de acuerdo con Pamela Giles, tienden a estar más diluidos frente a una reacción respecto de la élite, como dice Pamela. Y ahí yo creo que hay que hacer una lectura, porque, ojo, o sea, después de la batalla todos somos generales, pero antes de la batalla todos decíamos, va a ser más estrecha la pelea entre los Orregos, va a ser estrecha en la quinta. Entonces yo creo que...
No sé quién interpretar, y tú, yo jamás dije eso.
Pero quiero decir que yo me siento
un representante de la derecha, ¿no? Yo me siento como una especie de representante de la derecha, porque acá confluyen todas las derechas.
Miremos Maule, que
y yo en la interna, porque yo tampoco quiero ser el que lleve las malas noticias, en la interna cada persona que a mí me preguntó, yo siempre dije, no gana Pancho y no gana la Pepa. A pesar mío, porque la Pepa la quiero mucho, y a Pancho, imagínate, es panelista nuestro. Pero yo en la interna siempre lo dije, así que yo no me equivoqué. Ese optimismo que tú decís es un optimismo que se traspasa el deseo, digamos, el deseo. Pero cuando uno está haciendo un análisis tiene que ser frío, lamentablemente. A Pancho Rego, por un tema de conocimiento, no le daba el tiempo. Piensa la carrera que tiene Claudio Rego. ¿Qué cargo no ha ocupado Claudio Rego?
Fíjate, pues mira una región como Maule, y es una región eminentemente guasa, y perdón el término, una región eminentemente facha. Compitió Álvarez Salamanca de la UDI con una
demócrata cristiana.
Y la actual gobernadora. Y la diferencia está en menos de 4 puntos. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente, y ahí, bueno, discrepo con mi amigo Giovanni, pero yo creo que efectivamente el factor más allá de izquierdas o derechas, o de oposición, oficialismo, tiene que ver con moderación y extremos. Creo que esa, para mí, es la lección de esta segunda vuelta de gobernadores.
O sea, que si fuera así, Javier, si se fuera el eje, ahora, si tú lo circunscribes a esta elección de gobernadores, pero si ese fuera el eje, no habría ganado el candidato de Puente Alto, por ejemplo. No responde a esa lógica.
Claro, pero lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, Giovanni. Por eso mi dinámica es en las elecciones uninominales, ¿ya?
La de alcalde es uninominal.
Pero acá estás con 2 alternativas. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente cuando tú tienes, fíjate por ejemplo, es que ahí te retruco, pensemos en Las Condes, que es una comuna eminentemente de derecha, en donde la posición más moderada de derecha o más centrista de derecha logró imponerse por múltiples factores, ¿eh? Hay otros factores que no son eminentemente ideológico-políticos, pero logró imponerse. Fíjate Fíjate, por ejemplo, Giovanni, ahora en algo. El porcentaje de votación que sacó Mario Desbordes en Santiago versus el que está sacando Pancho Rego. Mario, que es un bastante más centrista y moderado, si uno ve, por ejemplo, la votación de Santiago en porcentaje. Mario Desbordes no logra traspasarle ni gran parte de su votación a Pancho.
No,
entonces,
no podía comparar Santiago con la región metropolitana.
Estoy viendo la votación de Pancho Rego en Santiago versus la votación de Mario Desbordes en Santiago.
Ya, claro, solo Santiago.
Perdón. Entonces creo que ahí hay una hipótesis que hay que mirar, pero bueno,
mira,
señor es un profesional de esto.
Yo quiero referirme un poco a lo que tú planteabas, Giovanni, con respecto al alcalde de Puente Alto. Si bien es cierto, tiene un punto lo que dice aquí Javier, porque, a ver, ¿cómo gana el alcalde de Puente Alto una elección? ¿Cómo la gana? De la manera más concertacionista que hay. Él gana la campaña y alcalde a base de olla común, a base del territorio, a base del más pobre, ayudando desde la crítica a lo que ya hay, que es la misma crítica que tengo yo, la misma crítica que tiene la Pamela dentro del mismo sector, él tiene las mismas críticas, pero ¿cómo gana él? ¿Cómo él logra?
Él tenía una identificación muy fuerte. Permíteme.
Esa es una identificación que hacen ustedes, sí, que no es real. No es real. Si tú vas al territorio, del cual yo soy diputada, conozco bien,
yo sé dos veces
esto de que es un octubrista, de que es no es la imagen que tenía él en los territorios, lo que pasa es que él es una persona básicamente que trabaja en la base social hace más de 10 años.
Claro.
Ha sido candidato a diputado, de hecho fue en mi misma lista.
Y eso sacó un porcentaje muy alto. Coincide con lo que dice Paz de que sería un perfil concertacionista.
Total.
En la realidad, absolutamente, y creo que es algo que la derecha no ha captado. O sea, la derecha tiende a decir
Sandón.
Comunistas,
fíjate,
octubristas, que es un parámetro que ya no está en la cabeza.
Fíjate
de la
lo que decía José Manuel Sandón. Me trajeron una candidata piñerista a la comuna y Osandón es la persona que planta el tema de la derecha social, porque él conocía su comuna y entonces él al conocer que hay un tema de desigualdad muy grande en Puente Alto, si nos puede caer bien o nos puede caer mal Osandón, nos puede caer bien o le puede caer mal el alcalde de Puente Alto, pero esa es la realidad.
Vamos a hacer una pausa a esta hora, no se muevan de nuestra sintonía, seguimos con conectado este programa especial de elecciones municipales, de elecciones regionales, ¿no es cierto?, de segunda vuelta 2024. Pausa y regresamos.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Te pillé.
Sí.
Te pillé. el sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Tepillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta y ya podemos empezar a conversar algunas proyecciones. La madre de todas las batallas, como habíamos dicho, era Santiago. Ya está celebrando Claudio Orrego, gobernador electo de la región metropolitana. Ojalá que le vaya bien por el beneficio de la región. Aquí no, uno tiene que ser un buen perdedor. Claudio fue panelista de este programa, yo le tengo gran cariño.
Y vino ahora en su campaña después de un, hubo un pequeño hincapié, ¿te acuerdas? Y vino igual al programa aquí.
Sí, no, pero si Claudio es amigo nuestro y no tengo problema con él. Esta ha sido una disputa política, porque yo pensé que esto iba a ser efectivamente un plebiscito al gobierno.
Ya, vamos y a sacar a Claudio Rego, dice la...
¿Sí? No. Sí. Sí, pero está en este minuto haciendo su discurso ganador, así que es difícil que lo podamos sacar.
Oye, quiero
referir... ¿lo tenemos? El audio, vamos con el audio.
Compañeros del gobierno regional que están acá, en la persona de Manuel Gallardo, que ha sido un tremendo líder y que me reemplazó como gobernador estos meses. Quería quedarse como gobernador, pero bueno... Lamentablemente, querido Manuel, tengo que volver a trabajar el martes. Quiero agradecer también a las fuerzas políticas que nos apoyaron, porque si bien yo soy independiente, siempre he creído en la importancia de las fuerzas políticas en la construcción de un mejor país. Quiero agradecer también a las personas del otro lado de la línea política, la gente más bien de la oposición que nos apoyó, teniendo el coraje de recibir muchas veces la crítica de los suyos, la gente de Demócrata, la gente de Amarillos, la gente de Una que nos una, el alcalde René de la Vega, todos los que del otro lado nos apoyaron, también muchas gracias porque esta es una tarea absolutamente compartida. Quiero agradecer a Rodrigo Logan, candidato a gobernador en la primera vuelta, que nos dio su apoyo público, a Carlos Pichuante, a Natalie Yoañant, a Catalina Valenzuela, todos contendores que en la segunda vuelta nos dieron democráticamente su apoyo. Y muy especialmente quiero agradecer al 1.650.000 habitantes de nuestra región que en primera vuelta nos dieron su apoyo y a los más de 2 millones que nos dieron el apoyo en segunda vuelta. Todavía no sabemos cuántos son, pero mucha gente.
Bueno, hasta ahí las palabras de celebración de Claudio Orrego. Claudio Orrego, la pregunta que cae de cajón, ¿se instala como un posible candidato del oficialismo para la presidencial, Pamela Giles?
Bueno, yo creo que sin ninguna duda, y esto es determinante, porque por otro lado, si hubiera habido un triunfo en la región metropolitana de Francisco Orrego, tendríamos casi un antecedente de la seguridad de que Evelyn Matthei va a ser la próxima presidenta de la República, y esto no es así, lo cual no significa que no vaya a ocurrir, sino que pone un cierto misterio respecto de esa expectativa. Y al contrario, yo diría que el gran ganador de la elección de hoy, de esta segunda vuelta, no es ninguno de los candidatos a gobernadores, es el candidato Vodanovic, ¿ya? Candidato presidencial futuro, que hoy hace irrumpe con un hecho político significativo. Total. Que es jugarse al borde de la ilegalidad, ¿cierto? Por mostrar su impronta de apoyo a Claudio Orrego.
Pero tú compartirás conmigo, Pamela, que ese triunfo es útil solo si él es candidato presidencial en esta elección.
Al contrario, no, yo creo
en,
que...
En 4 años más, la política es demasiado dinámica para capitalizar...
En 4 años más se va a tener que enfrentar
¿Cuál es
conmigo,
mi modesta impresión de una persona que no sabe casi nada de política? ¿Pero cuál es como la expresión que yo tengo?
Una humilde periodista.
Una humilde abuelita que teje calcetines. ¿Cuál es la impresión a mí? Me parece que eso es central. De hecho, partí este programa llamándoles la atención respecto a ese hecho. Bodanovich va a ser candidato en 4 años más, o podría ser candidato en 4 años más, ¿ya? No ahora. No quiere ser candidato ahora por ningún motivo, porque sabe que es altamente probable que esa elección pudiera perderla, ¿ya? Y él sabe que tiene la vía por delante. Él necesita imperiosamente que haya un candidato potente con cierta capacidad en el oficialismo. Y ese candidato, desde este momento en adelante, es Claudio Orrego. Eso lo salva a él, a Bodanovich, de su principal peligro, que es el propio Frente Amplio. Porque sabemos que cuando en el Frente Amplio surgen candidatos alternativos al candidato oficial, que es Boric, ¿ya? Ese candidato está en peligro. Por lo tanto, yo creo que esta fue una jugada brillante de Bodanovich de consolidar este triunfo y unirlo a él, este triunfo de Orrego, que va a ser sin duda alguna candidato presidencial próximamente.
Sí, a ver, creo que efectivamente concuerdo con Pamela, y creo que no en 4 años más, en 8 años más, la pelea va a ser Belolio Bodanovich, esa es mi impresión. Creo que le flotó un candidato ahora al oficialismo, un candidato que hasta hace 2 días atrás no tenía, y por lo tanto aquí viene un reordenamiento de fuerza. Y el oficialismo, el candidato que más le reflotó, el más moderado de los que podía flotarle en el fondo. Y desde esa perspectiva, creo que efectivamente, sin que nada esté escrito, concuerdo con Pamela de que no hay aquí nada que esté resuelto, ni mucho menos, pero obviamente creo que después de esto va a venir un reordenamiento y un rebaraje que creo que va a complicar un poco más la opción de Evelyn Matthei, por supuesto que sí, que nos dice que efectivamente los extremos, tanto los que fueron del extremo más de izquierda, los extremos más de derecha, le fue mal, que el electorado en segunda vuelta, volvemos a lo mismo, con pocos nulos,
Javier,
y pocos flancos.
¿Tú proyectas eso para la elección parlamentaria?
Yo creo que para la elección parlamentaria también va a ser así.
¿Dejemos registro de eso?
¿Ya?
Para que el próximo año veamos cuáles son los resultados.
Lo que pasa es que es súper discutible, yo hasta ahora no lo había dicho, esta teoría de que lo que ganó hoy es la moderación. Yo creo que necesitamos más elementos. Sin duda es lo que va a sostener, perdona Javier, toda la clase política, a coro. ¿Ah? Esa va a ser la evaluación, que aquí lo que triunfó es la política de los acuerdos, o sea, la concertación, en nuestros términos, ¿cierto? Ah, la política de los acuerdos, la política... Yo creo que no es eso lo que está en juego, pero creo que necesitamos un mayor análisis. Creo que es un poco más compleja la señal que se nos está dando, que en todo caso va en una dirección interesante porque revierte lo que fue el resultado de la primera vuelta. Esto es un resultado distinto y por lo tanto inesperado.
Ahora, ¿es proyectable lo que pasa en Santiago al resto del país? Porque tú planteas como una amenaza a Claudio Orrego para Evelyn Matthei. Si la elección fuese en un año en política, pueden pasar muchas cosas. Pero ¿es proyectable esta votación? Porque tampoco es una cosa que arrasa 54-45. Estaba dentro de... Siempre se pensó 53-47, que iba a ser la elección. Está dentro de las proyecciones de toda la cuestión.
Excede con mucho el 30% que tiene Boric. ¿Ah? Ese es el problema.
Sí, pues. Logra convocar.
Boric tiene un 30% de aprobación. Total. En el mejor de los casos,
¿ya?
Entre el 25 y el 30. Esto excede en más de 15 puntos la capacidad del oficialismo para convocar electoralmente.
Es que la pregunta que estoy haciendo otra, esta elección de Santiago, de la región metropolitana, ¿se puede proyectar al resto del país?
Mira, las comunas que definen una elección presidencial son la metropolitana, Biobío y
las regiones.
Y Valparaíso. Esas son las tres regiones que definen una presidencial.
Lo que pasa es que...
Entonces ahí hay que mirar lo que dice la Pamela, el porcentaje con el que gana, o sea, hoy día ha quedado constancia que perdió con un 27% de los votos el soldado de Maduro. Creo que el candidato a gobernador más votado es Yacamán de todos los candidatos. O sea, claramente
más votado no, que tiene mayor porcentaje.
Por eso, porcentaje. Sí. Eso, o sea, sobre un 72% de la población. Y es una región que define una presidencial.
Yo, si tú ves el resultado de en una elección con voto voluntario, etcétera, etcétera. Pero se está Orrego se está comportando en una dimensión muy parecida a Boris Kast en segunda vuelta. 54-46, se está comportando igual. Esa fue una elección con voto voluntario. Pero lo que quiero decir con esto, y ahí sí voy a volver a apelar a mi querida abuela, decir que yo creo que efectivamente aquí hay un fenómeno que hay que mirar y que tiene que ver con lo no polarizante. Y por lo tanto, la no polarización creo que va a ser un factor importante en este proceso.
Yo creo que lo que dice Javier lo refleja muy bien la región de Coquimbo. Donde gana un candidato de centro derecha, no de derecha extrema, un tipo que está con la capacidad de convocar a un centro político que era militante de Vox.
Era una región eminentemente de izquierda, históricamente de izquierda.
Y ojo, permiten... que los partidos políticos de gobierno no apoyaron a Javier Vega porque están quebrados con el Partido Comunista. Entonces no salieron a la calle a hacer campaña por él y Julián logra convocar a ese centro, a esa gente moderada que grafica Javier. Entonces, si bien es cierto, la moderación es importante.
Logra convocar a sectores de izquierda, porque cuesta tanto darse cuenta de eso.
A
sectores de izquierda que querían votar.
Pero Giovanni ahí quería decir algo.
No, muy, muy breve, que estoy viendo acá un comentario de un político muy avezado, no voy a decir quién, pero... que es otra lectura interesante. Dice, esto es una demostración que la ciudadanía encuentra malo al gobierno, pero peor a la oposición.
También puede ser, sí. Pero un elemento.
Esta también es una lectura interesante.
Bueno, ustedes no se han unido. Ustedes tienen un defecto, que es que no se unen electoralmente.
No se unen.
Están unidos.
No, pero. Pero mira, Orrego, la capacidad de cruzarse de lado a lado. Y lo logró.
Están más faccionados que.
Pero lo logra. O sea, están más unidos
que
ustedes.
Logran un triunfo ocasional. En una elección determinada.
Yo te estoy hablando como oposición. Si tú no tienes la capacidad de como oposición,
pero, Pacita,
unirte en contra del oficialismo, entonces ustedes son los que
la elección municipal. Como oposición, la oposición ganó
y también quedó con más gobernadores. Claro, lo que pasa es que uno está golpeado por el resultado de Santiago, por el resultado de Valparaíso, ¿cachai? Pero que igualmente con más gobernadores.
Yo comparto lo que dice la Pamela, plenamente. Yo creo que esta cuestión requiere un análisis un poquito más complejo que el discurso que van a salir a dar toda la clase política a coro. Efectivamente, esto es un poquito más complejo que eso, pero yo creo que acá no hay una cuestión de...
Es la necesidad de sostener la llamada política de los acuerdos que está muriendo, están haciendo otra cosa que la clase política no quiere entender.
Es que yo, Pamela, perdón, yo no hablé nunca de la política de los acuerdos y no hablé de Alaman, Onofre Jarpa y Gabriel Valdés. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que a posiciones más moderadas que el elector percibe como posiciones que están más lejos de los extremos, hay una mejor performance electoral. Pero no estoy hablando de la política de los acuerdos ni de ninguna de esas cosas. Me parece que eso sí estaba absolutamente obsoleto.
Yo creo desde el estallido para adelante, cuando viene el estallido y se negocia la constitución, yo no estaba de acuerdo porque consideraba que el problema no era la constitución. No me equivoqué, pasó el tiempo, hubo gente que dijo hay que votar a favor porque de esa forma se va a calmar el pueblo. Bueno, no me equivoqué. Dos procesos constituyentes, vino el primero, dije yo, va a ganar el rechazo, va a venir, se acaba esta cuestión. No, es que tenemos que rechazar para reformar. Hagamos segundo proceso, no, porque vamos a terminar empatados. No me equivoqué de nuevo. Yo creo, ¿y cuál es el drama? Que yo siento que mi gente, que la gente de derecha, me ve como un outsider que siempre está en contra de las cosas. Un poco como te ven a ti, Pamela Giles. ¿Y qué es lo que yo veo? Yo veo el largo plazo. Y en el largo plazo, creo que la estructura
opositora,
desde la democrática, la forma en que se estructura la democracia de los 90, es la que está cayéndose a pedazos. O sea, tengo el mismo diagnóstico tuyo. Yo soy de derecha, muy de derecha, tú eres de izquierda, pero claro, si uno levanta la cabecita y mira para abajo, se da cuenta de que eso es. Y que tratar de revivir eso, revivir esa lógica de la concertación, no tiene sentido para una sociedad hoy día totalmente distinta, digamos, por muchas razones.
Pero hay cosas en las que tenemos una posición completamente distinta. Obvio. en lo que tú dices. Por ejemplo, yo creo que en la fórmula izquierda-derecha murió. Cuando tú dices tú eres de izquierda, yo soy de derecha, claro. O sea, perdóname, Claudio Rego es objetivamente mucho más de derecha que Francisco Rego en los hechos.
Estoy de acuerdo.
¿Ya? Entonces, eso hoy día hay un cruce rarísimo.
Estoy de acuerdo.
¿Ya? Desde el punto de vista de su historia política, de lo que él sustenta, de cuál es su idea del Estado. Claro, él podrá vivir
¿De
del Estado,
viene,
pero.
¿De dónde viene? ¿Cómo
pero
vive?
Quiere achicar el Estado. En fin, entonces, hoy día yo creo que no existe ni.
Me perdí, porque tú estás diciendo que la discusión izquierda-derecha ya no existe.
Exacto.
Sí, yo creo lo mismo.
Yo creo todo lo contrario. Bueno. Yo creo que. No, pero es que déjame darte mi argumento para que debatamos. Yo creo que nuevamente con la irrupción del Frente Amplio y del Partido Comunista al gobierno, se volvió a la antigua discusión del Estado y el mercado. O sea, todas las políticas que ha hecho este gobierno son antimercado. Y han hecho crecer al Estado en forma gigantesca, o sea, sin llamarse izquierda o derecha, están haciendo lo que ha defendido la izquierda todas las veces, y por eso que el país le está yendo como le está yendo. Entonces yo personalmente, cada vez que a mí me dicen, mira, hoy día las luchas no se llaman izquierda o derecha, yo lo veo más que nunca. Explícame por qué tú lo ves distinto.
Te trato de explicar qué era lo que estaba tratando de hacer. Estamos tratando de descubrir o de interpretar esta elección. ¿Ya? Hay una teoría que se desarrolla aquí de manera muy clara, que es la de Javier Pérez, que es un experto en esto, que señala que aquí ha triunfado la moderación, que es más o menos lo mismo que está en este minuto señalando Rego y que yo les digo que va a señalar toda la clase política.
Pero y eso no significa que no existan derecha o izquierda.
Te voy a tratar de explicar. ¿A qué me refiero yo? Yo creo que cuando uno intenta interpretar esta elección, hay fenómenos que no están en la superficie, que están camuflados, que van por debajo, que tenemos que tratar de entender qué es lo que nos está diciendo la gente para interpretarlo. Y, por ejemplo, si triunfó o no la moderación, no tiene que ver con izquierda o derecha.
No, claramente.
¿Cierto? Mm. Es un parámetro que la gente que votó por la supuesta moderación habrá votado gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, gente que no se identifica con ninguno de esos parámetros. Lo que digo es, esto es mucho más generalizado. Hoy día la gente vota por motivaciones que no tienen que ver con la ideología de izquierda o de derecha. No votan por eso que dices tú, por si queremos más Estado o menos Estado, por si queremos privatizaciones o no queremos privatizaciones. No, votan por cuestiones probablemente que tienen que ver con la percepción de moderación o no moderación. Yo no estoy tan clara que eso sea así. La percepción de posibilidades de acuerdo o no posibilidades de acuerdo, experiencia o no experiencia.
¿Puedo hacer un apéndice muy cortito? Porque estaba sonando que vamos a la pausa. A mí me tocó hacer un estudio bien grande hace algún tiempo atrás con la Universidad de Bello, con Jaime Velorio, a propósito de la confianza en los chilenos. ¿Y por qué se había perdido la confianza en la sociedad chilena? Y una de las razones que ven los chilenos, o que dieron los chilenos, y por eso sostengo algo de lo que he planteado acá, es que efectivamente el nivel de conflictividad está muy alto en varios porcentajes de la sociedad chilena. La sociedad chilena está haciéndole un poco el quita a la conflictividad, porque ve que la conflictividad post-estallido en el fondo no logró lo que percepcionalmente creían que iba a lograr, y por lo tanto en esa eliminación de conflictividad es que yo sostengo mi tesis que a mayor moderación, sea de izquierda o de derecha, si es que eso existiera, va a haber mayor posibilidad de mejor performance electoral, nada más.
Mira, solo quiero leer antes de la pausa, Jaime Quintana, presidente del PPD, tuitea: de 16 regiones de Chile, 6 serán gobernadas por las derechas y 10 por los progresismos, incluida Metropolitana y Valparaíso. Si esto era un plebiscito hacia el gobierno, como dijo la oposición, tendrán que reconocer que lo perdieron. A un año de la presidencial no hay nada perdido aún.
Yo es lo que la Pamela decía. ¿Puedo replicar al senador Quintana?
Sí, replícale porque tenemos que ir a la
senador
población.
Quintana, ahora averigüe la población gobernada por cada uno de esos 6 gobernadores de derecha. Ahí conversamos.
Sí.
¿Tenía el número?
Exacto.
Para que la gente entienda lo que estáis diciendo.
Hay que hacer eso.
Saca la cuenta. Saca la cuenta.
Una apuesta así.
Saca la cuenta para que tenga mayor peso tu argumento para Quintana. Vamos a la pausa y regresamos.
Hola, Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl. Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
Sí, bueno, lo que dije yo, me están diciendo por interno que la ANT acaba de hacer una declaración que habíamos pasado de 1 a 6 gobernadores. La verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Subir de 1 a 6, 1 era un desastre, 6 es menos malo, pero acá la verdad que da la expectativa. Yo creo que tienen más motivos para celebrar el oficialismo que la oposición. No me traten de traicionero, yo soy objetivo.
No, yo estoy de acuerdo, Checho, pero a ver, yo la Pamela me va a decir, vale, le estáis sacando la importancia de la cosa. La elección municipal, que es donde efectivamente fue un triunfo de la oposición, y quiero dejarlo bien en claro. Esta elección, en donde sabemos que efectivamente los gobernadores tienen un arsenal, pero de pistolas de agua casi, en donde la relevancia política es mucho menor, efectivamente, claro, hay una derrota que es clara. Pero lo que quiero decir es que aquí hay
pero un Javier, tú eres un experto en la opinión pública, el peso que tiene esto en la opinión pública es relevante.
Sí, por eso te advertí que me lo ibas a decir. Pero lo que quiero decir con esto es que más allá de la percepción pública, que es un elemento central en esto, en el tema que uno ve de fuerza territorial pensando en la parlamentaria y en la presidencial, estamos neteados, creo yo. Y ahí es donde se van a jugar las cartas los próximos meses.
Sí, hay que decir, agregar que efectivamente hubo en la municipal, en la primera vuelta de gobernadores, en concejales, core y alcalde, un triunfo relativo de las oposiciones, no de la derecha.
De la oposición,
un triunfo relativo, ¿cierto? Relativo porque es por ¿cuántos puntos? 3 puntos, básicamente.
Pero primera vez que pasa eso.
Claro, todo lo que tú quieras, maravilloso.
Pero concejales... Pero
para
concejales
la derecha, maravilloso. Ya, pero los porcentajes son, claro, no es tampoco un batatazo, ¿ya? No. Efectivamente, un mayor porcentaje de población gobernada en esa elección, resultado que en esta elección, con la importancia relativa que tenga, se pierde. Porque, digámoslo claramente, como lo venimos sosteniendo en este mismo espacio... Este es un triunfo claro del oficialismo. Lo que sucedió hoy es un triunfo del oficialismo. No hay cómo ponerlo. 6 es menos que 10. Ya, entonces incluso se hace el intento de decir tenemos
no, yo, o sea, y además
no, 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 no hay por dónde.
Y además tenés
no
dos personas dónde. Que quedaron muy posicionadas por una presidencial. Claudio Rego y Tomás Bodanovich. O sea, además.
Estoy de acuerdo. Yo no voy a manejar las cifras para hacer una comunicación favorable. No, yo creo que esto, de acuerdo a las expectativas que habían dentro de Chile Vamos, no las mías. Yo las mías, al que me quiso escuchar, les dije, ojo, no vamos a perder la metropolitana y vamos a perder la quinta región. La gente que me conoce y que me pregunta sabe perfectamente cuál fue mi respuesta. Pero habían expectativas dentro del sector mucho mayores. El mismo Giovanni aseguraba antes de empezar el programa que la Pepe iba a ganar de todas maneras. ¿Ah?
No le humillemos su apuesta.
No, pero si es que no es un...
Te cuento la verdad, le pregunté al Checho acá, en la salida, cuando estábamos entrando. Le pregunté, ¿cómo lo veis? No, lo veo estrecho, no podría decirte. Pero como ahora el animador, el conductor del programa dice que él siempre dijo eso, está bien. Yo sí pensaba que ganaba la Pepa a la luz de los resultados que empecé a ver en la televisión, la verdad. Y respecto a Pancho Rego,
afuera siempre... te dije que lo veía estrecho.
Sí, así es.
Te dije que perdía a Pancho. Ahora, la gran sorpresa sería que ganara. Te lo dije con esas palabras. Ah, no sé si a ti o a alguien más que estaba afuera, pero puede todos ser. Saben cuál era mi opinión.
Puede ser, pero mira.
Si yo decía, que... si gana Pancho es una gran sorpresa.
Yo creo que lo relevante, yo quiero hacer dos comentarios, dos análisis. Uno, respecto a lo que dice Jaime Quintana, que me parece triunfalista además. Destacar que la hipótesis del plebiscito no la instala la derecha, no es la derecha la que dice esto es un plebiscito al gobierno, es una hipótesis que instalan ciertos analistas vinculados más bien a la izquierda. Axel Callis, otros analistas son los que empiezan a decir esto es un puede transformarse en un plebiscito al gobierno. ¿Por qué? Porque los analistas que están todos los días trabajando en esto saben que las dinámicas de este tipo de elecciones son distintas a las elecciones presidenciales o parlamentarias de otra naturaleza. María José Hoffman no pisó el palito. Y ella, si ustedes le leen hoy día una declaración que hace hoy día en el diario La Tercera, dice esto no es un plebiscito al gobierno. Ella lo dice.
Sí, pero después de haber
la candidata.
Un mes que era.
No, yo jamás se lo escuché a ella. Puede ser, no sé. Y lo segundo que quiero decir es la proyección para la elección presidencial y parlamentaria. Me da la impresión así, muy en caliente, muy encima del resultado, de que esto es un incentivo a las listas unitarias en ambos sectores por distintas razones, obviamente.
Pero no caben.
Hay algunos, claro, en principio, sobre todo la izquierda tienen más fraccionamiento, más dispersión que la derecha también la hay, sin duda, pero la izquierda siempre se ha caracterizado por tener más dispersión, pero creo que por distintas razones esto es un incentivo a las listas unitarias, que yo nada indica de que vaya a terminar de esa forma, digamos, pero de que lo van a poner sobre la mesa, lo van a poner. De hecho, Gabriel Boric, que debe estar por abrazarse con Claudio Rego en La Moneda, ha empujado desde hace rato, desde hace más de un mes atrás que tuvieron el encuentro de Cerro Castillo, la idea de la lista única de la coalición de gobierno. Así que...
tengo matices con Giovanni, porque si bien es cierto, tenemos fraccionamiento. Yo no, igual que usted, hay fraccionamiento, pero también tenemos la capacidad de tejer el puente rapidito cuando se trata de una elección, no así la derecha. Y ahí el mea culpa es para ustedes, una crítica que a veces podemos hacer desde la misma izquierda, que nos juntamos por un tema electoral y no estamos viendo la idea, porque muchas veces vamos en pacto con los comunistas y lamentablemente, por ejemplo, para personas como yo, no me siento cercana a ellos, pero electoralmente es utilitario. Entonces la derecha no hace lo mismo. Y pasan cosas como esta, o sea, sí, lo del Pancho yo creo que tiene que ver con eso, porque la derecha no votó toda por Pancho, ojo, sí. Orrego le pinchó voto a la derecha y la derecha no
se convierte en la derecha. Yo creo que la derecha en la región metropolitana es eso, no creo que sea más. Yo creo que es lo que
a la última
yo en eso estamos de acuerdo con Pamela. Yo creo que si la derecha no entiende
que no le alcanza,
y ojo, porque yo yo, Giovanni, lo conversamos en algún conectado hace algunas semanas atrás, pero acá el problema es que hay cuatro derechas. ¿Ah? Hay una derecha libertaria, que es la que está armando Johannes, chiquitita, pero en formación. Una derecha social cristiana evangélica, que es otro factor, y que, ojo, hay 7 u 8 puntitos dando vuelta. Después está el Partido Republicano, que es una derecha eminentemente conservadora, y una derecha más reformista, por decirlo de alguna forma, que es la derecha Chile Vamos. Lo que quiero decir con esto es que hay cuatro proyectos políticos que son muy distintos.
Así es.
Y que no sé cuánta agua hay en esa piscina para llegar a cosas más buenas.
Oye, sobre el hecho si era un plebiscito o no al gobierno, supongamos que efectivamente mucha gente de la derecha también quiso plantearlo así, creyendo que efectivamente la gente está totalmente en desacuerdo con el gobierno, está en total desacuerdo con las listas de espera, que está en total desacuerdo con cero crecimiento, que está en total desacuerdo con la inseguridad, que está... Parece que no es así, po. No, parece que a la gente no le importa tanto.
Yo creo que no pasa eso. Sí. Mi impresión es que lo instalaron mal. A mi juicio, a diferencia de Giovanni, era correcto desde el punto de vista de la perspectiva de las oposiciones, no necesariamente el mío, ¿ya? Era correcto plantear esto como un plebiscito al gobierno. Lo que pasa es que no lo lograron instalar bien, entre otras cosas porque no entienden lo principal, y vuelvo a mi monserga ya casi como mareadora, que es que la derecha, si se asume como derecha y no como oposiciones, no tiene ninguna posibilidad de éxito electoral.
Que no son mayoría.
Simplemente porque no son mayoría. Y para bueno, ganar elecciones.
Nunca ha sido mayoría. En la época mía, pero se hablaba de los 3/3.
¿Puedo terminar?
¿No es cierto? Sí,
para ganar elecciones, y con esto me
tienes que construir
voy.
Una mayoría.
Necesitas construir una mayoría, que es lo que entendió Piñera muy bien, ya, y lo que le aportó a la derecha. ¿Ya? Que es que, y construir una mayoría significa exceder la derecha. Si tú te quedas en la derecha con variantes, sin variantes, juntos, no juntos, peleados, cuatro derechas, no les alcanza y no les va a alcanzar. Entonces, o construyes efectivamente, como debería haber sido en este caso, una política efectivamente hacer un plebiscito contra el gobierno esta elección, y con esto te juro que me viste y me voy. Lo que pasa es que eso no se instala, y no se instala entre otras cosas porque Boric debe estar desesperado por abrazarse con Orrego, porque no se abrazaron durante 5 meses, estuvieron lo más lejos posible. No sé si ustedes se dan cuenta que Boric fue como una especie de ALF durante esta elección, escondido justamente
no
para que no se instalara esta idea del plebiscito contra el gobierno. Si lo hubieran logrado instalar, hoy día los resultados serían distintos.
Pero eso es lo que yo les digo, lo que se pasa a nosotros como sector con el Partido Comunista. Hoy día el Frente Amplio está peleado con el Partido Comunista, están fraccionados, pero no se pierden al momento de una elección. Y las peleas internas y los arreglines internos, cómo hay, los combos van y combos vienen, lo vemos después que ganemos, cabro. Pero aquí no tenemos que construir una gran mayoría, y después de esa gran mayoría vemos cómo nos sacamos los ojos para sacar el proyecto adelante, el proyecto político adelante.
Bueno, yo vuelvo a decir que soy el más viejo aquí del panel.
No, yo soy siempre la más vieja.
No, usted es la abuela, pero no es la más vieja. Siempre se habló en Chile que Chile era de 3/3. Uh-huh. Derecha, izquierda y un centro político, que para donde se cargaba el centro político era el ganador de la elección. De alguna forma yo creo que esto sigue con ciertos matices, siendo más o menos parecidos. Sí, la verdad que yo en eso concuerdo 100% con Pamela Giles, y en mi eterna pelea con algún sector de la derecha más extrema, más hacia la derecha, más conservadora, porque no me gusta la palabra extrema. A mí la extrema izquierda, cuando hablo de la extrema izquierda hablo de los que no son demócratas, los que están dispuestos a usar la violencia. Por lo menos en la derecha más conservadora, que son los republicanos, yo nunca he visto que quieran usar la violencia. O sea, que por eso que no los llamo extrema derecha. Pero
todavía no tienen la posibilidad, creo yo, Checho, de poder mostrar eso.
No, derecha conservadora, no van a tener una.
No, la derecha conservadora, es que, la derecha Chile Vamos, la derecha que la que hemos construido país, quienes salieron del pacto de las legítimas conversaciones. Mira, quien no quiere conversar es quien se sale del pacto democrático.
No, es que no necesariamente. Porque ellos pueden tratar de. A ver, si tú me preguntáis a mí las ideas de republicano me representan. Casi en un 80%, el 20% que no me representa tiene que ver con las cuestiones valóricas, que yo soy bastante más liberal en el tema valórico. Pero la idea que ellos tienen, pero yo tengo clarísimo que solo no pueden gobernar.
Y se lo he dicho en todos los tonos. Entonces ellos tratan de derechita cobarde a los que tratamos de aproximarnos más para la gente de oposición. ¿Ah?
Derechita cobarde.
Pero si, sí, pero si, claro, pues, oye, pero si cosas que te muestro en los mails de aquí, los tengo aquí en el computador. Todos los días hay una crítica a la derechita cobarde, que no hay que transar en nada. ¿Qué ganamos con no transar en nada? Aquí están los resultados, po. Estos son los resultados.
Es como ¿cómo era el dicho? Avanzar sin transar.
Sí.
O sea, si es por eso, es lo que yo te digo. Cuando tú no quieres transar, cuando tú no te quieres sentar a conversar, para mí esos son los estándares mínimos democráticos.
Ahora, yo estoy de acuerdo con Republicano que la derecha ha cometido muchos errores al apoyar cambios que se hicieron en este país que le han hecho mucho daño. Y que se dieron vuelta por razones populistas o qué sé yo.
Ya, pero ¿por qué
Álvarez Salamanca, que votó por todos los retiros, va ganando inesperadamente.
Ya, está llevando agua a su bolsillo, abuela. Porque esa es una región de derecha.
Lo que ustedes llaman populismo, sí, pero la gobernadora es incumbente.
No, está bien, pero es una región de derecha y hay
un
factor hola.
Solo les digo, los personeros que votaron por los retiros van ganando.
Los populistas siempre ganan. Vamos a la pausa y regresemos.
Yo creo que la derecha tiene que urgentemente hacer un guiño para el centro, para las oposiciones.
Si yo iba a decir algo antes de que se ocurra. El problema de la derecha chilena es que no tiene un proyecto político convencente y de mayoría.
Ya.
Cree que basta con
vamos a volver,
de Boric para ganar
vamos,
la derecha.
Vamos a volver de la pausa. Vamos a esperarnos un poquito con la pausa porque está a punto de hablar. Y ya está hablando Pancho Rego para que escuchar también al candidato.
Y no el día de hoy yo estoy con esta sonrisa en la cara. Porque he recibido ese cariño de la gente en cada uno de los recorridos por las 52 comunas de la región metropolitana. Contar con el cariño de ustedes es lo más lindo que puede tener una persona en la vida. Porque ese cariño, esos abrazos, esas muestras de amistad son sin duda de lo más importante que podemos tener aquellos que dedicamos nuestras vidas al servicio público. A ustedes, gracias totales. De verdad, muchachos. ¿Cómo no partir estas palabras agradeciéndole a Dios por haberme dado la fortaleza para seguir en esta campaña todos los días? ¿Cómo no agradecerle a mi familia por ser el sustento durante todos estos años y darme esos valores y principios que yo defiendo con tanta alegría y pasión? ¿Cómo no agradecerle nuevamente a la mamá de mi hija, que durante estos 4 meses se echó el equipo al hombro y me permitió a mí estar trabajando todos los días y cuidando a nuestra hija? Porque todo lo que hacemos en política lo hacemos por los niños que vienen, por el Chile del mañana, por la región del mañana. ¿Cómo no agradecerle, muchachos, a mi equipo? ¿Cómo no agradecerle a esas personas que estuvieron acompañándome durante 4 meses, que se encargaban de despertarme y acostarme todos los días conmigo y de darme esa energía, eso ánimo? Muchachos, de verdad, agradecido. Y cómo no agradecerle profundamente y por sobre todas las cosas a esos vecinos que confiaron en este proyecto, a esos cerca de 2 millones de personas que en mi primera elección me dijeron: Pancho, confiamos en ti, queremos ese cambio, queremos esa esperanza, queremos esa alegría. Y eso es lo que me llena el corazón, porque es la primera elección a la que yo me someto. Es la primera vez que me enfrento a una urna con mi nombre ahí, Francisco Rego, candidato a gobernador de la región metropolitana. Y aquí estamos contentos y alegres de haber recibido ese espaldarazo de cada uno de los vecinos. Y lógicamente, muchachos, hay que felicitar a quien ganó el día de hoy. A Claudio Rego, el mejor de los éxitos en estos próximos 4 años en los que sé que te vas a dedicar a resolver esos problemas que hoy día la región metropolitana tiene, porque son muchos. Y los vecinos hoy día están esperando que se mejoren las cosas. Y cuenta con mi apoyo para estos próximos 4 años, porque la disposición mía va a ser siempre ayudar, siempre aportar, siempre dialogar, siempre proponer. y siempre ser apasionado en la defensa de las ideas, que es lo que nos mueve, muchachos. Que es lo que ha hecho que esta campaña tenga épica, tenga mística. Que hayamos logrado levantar a millones de chilenos que estaban desencantados de la política. Y mi reflexión el día de hoy es esa. ¿Quién se iba a esperar que tuviéramos una elección como la que tuvimos el día de hoy? ¿Quién iba a esperar que estuviéramos contando voto a voto en esta elección para ver quién era el futuro gobernador? Y yo estoy muy contento porque hoy día, mi generación, una generación que había estado callada y silente durante mucho tiempo, se puede levantar con fuerza, con energía, con ánimo y con propuesta para enfrentarse a una papeleta y decir: acá los jóvenes tenemos mucho que decir, acá los jóvenes tenemos mucho que proponer, acá los jóvenes nos hemos preparado para ejercer cargos de liderazgo público. Y yo tengo una vocación, que es una vocación que me inculcaron mis papás desde chiquitito. Hay que hacer política pensando en el resto. Hay que hacer política pensando en los vecinos. Hay que hacer política para solucionar los problemas de la gente, pero por sobre todas las cosas, queridos vecinos, hay que escuchar. No hay que perderse nunca, hay que escuchar a los vecinos, porque son ustedes los que mejor saben cuáles son las dolencias, las problemáticas, los dolores que están sufriendo las familias. Y si los políticos logramos hacer tres cositas, nada más que tres cositas, esta región y este país puede ser mucho mejor. Escuchar. Escuchar y escuchar. Armar buenos equipos para proponer finalmente buenas soluciones a los problemas. Y en esta campaña yo me he rodeado de gente muy linda. A ustedes, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado, pero especialmente quiero agradecer el día de hoy a una persona que se la jugó todos los días por esta candidatura. Que no hubo día en que no me llamara para preguntarme Francisco, porque al principio me decía Pancho, después le dije: no, dime Francisco, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la Isidora? ¿La ayudo a ver? ¿Tenés que ir a ver a tu hija todos los días? Que pescó la calculadora, esa que tanto miedo tienen los futbolistas y los políticos también, y la guardó en un escritorio y dijo: no, muchachos, esto es por convicción, esto es por principios, esto es por vocación de servicio público. Y apostó todo su capital político en esta candidatura.
Bueno, ahí están las palabras de nuestro querido amigo Pancho Rego, que me imagino, pues, si él es un hombre que vivía sobregirado, pues, al escuchar el discurso pareciera ser que hubiera ganado, de verdad. A mí me gusta su entusiasmo, porque sin lugar a dudas se quedó, él es un ganador en términos de que hoy día lo conoce mucho más gente y que queda con un capital político para una futura candidatura
parlamentaria,
que estoy seguro que ahí, y yo lo veo más ahí que en la gestión, porque en la gestión nadie no tiene idea, pues nadie sabe cómo lo haría como gestión, pero sí lo conocemos debatiendo ideas y qué sé yo. Yo lo veo mucho más como diputado que como gobernador.
Pero esta fue su pre-campaña. Yo quiero rescatar eso en el Pancho. Sí,
yo creo que esa es la felicidad que transmite.
El Pancho le puso el peso a las balas aquí. Sí. Había un sector político, y lo voy a volver a decir, cuando lo dije cuando estaba el diputado aquí presente, se lo voy a volver a decir. La derecha no tenía ningún candidato para presentar. Este cabro, que no quisieron que fuera candidato tres veces en Renovación Nacional, este cabro le puso el peso a las balas a todo el sector político. Eso ya, este cabro ya es un ganador. Y eso es debería ser compensado políticamente desde su sector.
Yo creo más que hay otra cosa. Sí, muy, muy cortito. Pancho Rego tiene un gran valor y creo que eso es bien importante. Tiene la mejor tasa de convertibilidad de todos, que es conocimiento versus intención de voto. Uh-huh. O sea, un tipo que con 60 logró prácticamente un 45%. Eso es una muy buena tasa de convertibilidad en relación conocimiento versus quienes te votaron.
Sí, podemos encontrar otra tasa donde haya ganado la derecha. Pero ya es buscarle la quinta pata al gato. Vamos a la pausa y regresamos.
Soy Gonzalo Miller y te quiero invitar todos los días a las 9 de la mañana a ser parte de la comunidad de Directo al Grano. Queremos escuchar tu opinión, queremos que seas parte de esta conversación sobre la actualidad, sobre la economía, sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que todos los días invitado a las 9 de la mañana en Radio Agricultura, Directo al Grano.
Agricultura indica la hora. 8:06 p.m.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura y seguimos revisando las reacciones en torno a lo que ha sucedido durante esta jornada en la elección de gobernadores regionales en segunda vuelta, y comenzamos obviamente con lo que ha sucedido en la capital tras el triunfo de Claudio Orrego, quien mantendrá el poder en la región metropolitana por los próximos 4 años. Estuvo en su comando, acompañado por distintos alcaldes, principalmente del actual oficialismo. Se refirió a esta victoria que ha obtuvo durante esta jornada en las urnas por sobre Francisco Orrego. Escuchemos parte de la reflexión y las palabras que tuvo hace algunos minutos el actual y también el futuro gobernador de la región metropolitana.
Creo que triunfó en esta elección una idea que instalamos desde el día uno y que no ha sido exenta de polémica, que es la transversalidad, que aquí no sobra nadie. Yo quiero decirle hoy día a quienes votaron por Francisco Orrego que también soy el gobernador de ellos y que voy a trabajar con ellos también como voy a trabajar por quienes votaron por nosotros. Mi compromiso es a sangre y fuego, que voy a trabajar con los alcaldes y alcaldesas que me apoyaron, pero también con aquellos que votaron por mi contrincante. Tenemos que ser capaces de construir una región y un país entre todos y entre todas.
Y ahí están las palabras entonces del vencedor en este balotaje de segunda vuelta de elección de gobernadores regionales, Claudio Orrego. También estaba hablando hace pocos minutos la alcaldesa de Providencia y figura también de Chile Vamos, Evelyn Matei, ahí en el comando de Francisco Orrego, el perdedor, al menos en estos comicios de segunda vuelta. Escuchemos también las declaraciones que emitió a su llegada al comando de Francisco Orrego la alcaldesa y figura de Chile Vamos, Evelyn Matei, parte de lo que dijo entonces allá en la zona oriente de nuestro país.
Si lo que hizo Pancho Orrego es de verdad una hazaña, que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar, ya es realmente darle mucho crédito a Pancho. A ver.
Veo mea culpa, por eso le pregunto, ¿se hace un mea culpa?
Mire, la vez pasada teníamos un gobernador, ahora tenemos 6. Pasar de un gobernador a 6 gobernadores, perdón, yo lo encuentro una maravilla.
Y ahí estaban las palabras entonces de Evelyn Matei, quien valoraba también todo lo realizado por Francisco Orrego durante el periodo de campaña y también lo que ha sucedido durante las últimas horas en las urnas, pero también hace un balance general respecto al avance de la oposición en las gobernaciones regionales, considerando que hasta el momento son 6 las que tenían en manos de este sector y que en la primera elección, hace 4 años atrás, solamente se había obtenido una, que era la región de la Araucanía, así que balance positivo al menos hace Evelyn Matei respecto a lo que ha sido esta jornada para la oposición en torno a la elección de gobernadores regionales. A esta hora en Santiago tenemos 24,4 grados de temperatura, cielo despejado sobre la capital. Nosotros nos comenzamos a despedir, pero usted continúa en compañía de la 92.1.
Noticias a la hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Aprovechando que estamos solos y que no hay ningún directivo, vamos a poder comernos un pedacito de pizza porque estamos desde las 5 de la tarde
con hambre.
Bolsé, así que mientras tanto, el que esté comiendo le cierran el micrófono. Cuéntame.
Yo hago un llamado a mi sector,
la música.
Mira qué interesante.
¿A quién?
A su sector.
Redoble de tambores.
A pensar. Y sé que es algo que en general en política no se está acostumbrado a hacer, digamos. A pensar, a no sacar conclusiones apresuradas, a proyectar muy bien las proyecciones de las decisiones que se van tomando. Lo digo porque en procesos electorales anteriores, como el plebiscito del 4 de septiembre, se tomaron rápidamente decisiones cuyos efectos todavía resuenan en la política nacional. Yo espero que esta vez hayamos aprendido la lección, paremos, tenemos un par de meses, pensemos, metamos mucha cabeza a este resultado para entender variables que creo yo no estamos viendo y tomemos las mejores decisiones. Yo siempre he sido partidario, de más está decirlo, de la unidad de mi sector. en la mayor medida posible, porque a esta altura, así como están estructurados los incentivos institucionales, las reglas del juego no dan para eso, pero creo que hay medidas que se pueden adoptar. Y a la izquierda, o sea, yo no tengo que darle consejo a la izquierda, digamos, pero o a las fuerzas de gobierno, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que tener un discurso triunfalista hoy día como el que mostró el senador Quintana tampoco es buen consejero.
Bueno, aguarde que Quintana habló de la retroescadora. Sí. Yo solamente, para seguir con tu línea, Giovanni, yo creo que efectivamente las sociedades políticas tienen temperamento y humor. El humor puede ir cambiando, y el humor cambió y de repente votaste a Sebastián Piñera dos veces, ¿no? Pero el temperamento de la sociedad chilena es un temperamento un poco más de centro izquierda, si uno pudiera decir como un temperamento ideológico, ¿no? Fíjate que estaba viendo justo ahora, porque la elección en Uruguay, fíjate que está ganando en boca de urna el candidato a la continuidad de la calle. En un país que es eminentemente un temperamento de izquierda.
Cuando
daban por ganador al Frente Amplio con bastante ventaja. Lo que quiero decir con esto es que estoy de acuerdo con ustedes en que efectivamente, Pamela, tenemos que todavía seguir investigando cosas para tratar de entender. En esta primera aproximación uno ve ciertos elementos, y lo comentamos en la pausa, fíjense, se trató de instalar en la campaña de Pancho Rego, que Pancho Rego era la persona común y que Claudio Rego era el personaje de la élite. Y resulta que las únicas comunas en que terminó ganando Pancho son las del antiguo Distrito 11. Lo que quiero decir con esto es que el electorado entiende ciertas cosas, y es muy difícil hoy día tratar de meterle mensaje en una semana o en dos semanas pensando que esos mensajes son la panacea o que son el caballo de Troya. Porque la verdad es que hay ciertos elementos que hay que mirar.
Yo tiendo a estar de acuerdo contigo, pero hay un solo punto que habría que entrar a hacer el doble clic a la hora de lectura, porque lo mismo que se decía, las explicaciones que se daban para que hubiera perdido Marcela Cubillos contra
Cata San Martín,
Catalín San Martín, ahora se argumenta en sentido contrario respecto de Pancho Rego. O sea, ahora Pancho Rego era el candidato de la élite, digamos, y ¿cómo se llama?
Claudio.
No, y Marcela Cubillos perdía porque la élite le daba la espalda. Entonces, yo creo que la cosa es mucho más compleja. Aquí hay fenómenos, yo concuerdo con Pamela, porque en general en las sociedades se dan fenómenos que uno no tiene la capacidad de percibir, que van desde, no sé, pues desde cómo, que por a través de qué medios se está informando la gente hasta la situación económica, digamos.
Bueno, ahí hay un elemento, o sea, y esto que es importante, y a propósito también de la elección de Estados Unidos, yo que soy más matido me digo a mirar cómo estas tonteras, pero la derrota de los debates, la derrota de los medios, donde creemos que los debates eran muy importantes y que en el debate pasó esto y que en el debate Claudio Rego quedó descolocado, y uno se da cuenta que al final en esa pequeña cosa no hay hoy día una preponderancia mediática importante y brutal, y eso también tenemos que entenderlo. No le interesa, efectivamente, y cada vez vamos a seguir profundizando eso.
Ahora, hay cosas que no son discutibles y que también tenemos que verla. Por supuesto que tenemos que tratar de hacer una reflexión más profunda, pero yo creo que hay cosas que no son discutibles, como por ejemplo que hoy día triunfó el oficialismo, triunfó en medio de una crisis profunda del gobierno, y por lo tanto es sorprendente y hay que observar con atención, y yo diría felicitar a quienes llevaron esa campaña adelante, que es lo que corresponde. Hay que, yo creo que también constatar que hasta ayer existían candidatos presidenciales solamente de la derecha con expectativa real de llegar a un próximo gobierno, encabezado por supuesto por Evelyn Matthei sin ninguna duda. Hoy día, después de esta elección, existen dos candidatos importantes del oficialismo, que son Bodanovich y Orrego. ¿Ya? O sea, hubo un cambio fundamental, porque la política se trata de concentración de poder, generación de mayorías, y eso lo hizo mucho mejor el oficialismo.
Mira, yo estoy con una gran desesperanza, te lo digo honestamente, porque al igual que tú, yo creo que esta vez no ganó la oposición. Creo que los grandes ganadores son el oficialismo, cuando pensábamos que, como tienen todos los indicadores por el suelo, la gente le iba a pasar la cuenta. La gente no le pasa la cuenta. O sea, esto es como al revés de lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Argentina, Milei ha sacado todos los incentivos populistas que tenían los gobiernos anteriores, y Milei sigue siendo apoyado por la gente, porque la gente cree que es el camino. Yo tengo desesperanza, porque si la gente cree que el camino que nos está llevando el Frente Amplio, el Partido Comunista y el oficialismo en general, con las medidas que han tomado, si ellos creen realmente que ese es el camino, pues, bueno, uno tendrá que ser democrático y aceptarlo, pero mi desesperanza crece porque con el nivel de conocimiento que yo tengo, por lo menos en términos de economía, ¿no es cierto?, en términos de política, creo que si seguimos con un gobierno así, en cuatro años o en una década, Chile va a estar en el último lugar, sin vuelta atrás, de Latinoamérica. O sea, realmente yo creo que este gobierno, yo antes decía que era el segundo gobierno más malo que yo había conocido, pero alguien me hizo entrar en razón en el panel. Yo siempre decía que Allende era el gobierno más malo que yo había conocido, pero me dice, no, este es el gobierno más malo. ¿Sabes por qué? Porque las condiciones que tiene Chile hoy día eran mucho mejor que las que tenía Allende. En la época de Allende era mucho más pobre. O sea, destruirlo como lo destruyó le costó mucho menos que destruir un país como este, que tenía bases mucho más sólidas. Entonces, de verdad, tengo una desesperanza, porque estoy desilusionado de mi gente, en términos de que no entienden o les gusta vivir así, pues. A lo mejor hay gente que le gusta vivir en la inseguridad, le gusta que le cueste conseguir pega, le gusta que haya listas de espera.
Pero ¿no será que no ven una alternativa? O sea, que están eligiendo entre caca y pipí, digamos.
Estoy de acuerdo.
O sea, que no.
Puede ser.
Tenía un punto.
Yo lo dije hace un rato atrás. El problema es que la oposición no tiene un proyecto político sustentable y coherente para Chile. Creo que ese es el primer punto. Y el segundo punto, Checho, yo ahí tiendo a pensar que hay ciertas cosas que uno tiene que mirar, porque yo creo que la política ha ido a un grado de personalización que no es menor. Y lo que quiero decir con esto es que la gente percibe que Claudio Rego no es Gabriel Boric, así como percibe que Sergio Yagaman no es José Antonio Kast. ¿Ah? Lo que quiero decir con esto es que cuando Yagaman saca el 73% de los votos, no vamos a pensar que en vivo el 73% de los votos es gente de derecha, ¿no?
Ojalá, porque en el 62 se comete ese error.
Sí, efectivamente. Entonces, si tú dices, bueno, es que efectivamente eso sea así, ¿no? Yo creo que hay ciertos criterios. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, a propósito de lo que decía Giovanni, es cómo tratar de instalar generalidades en base a resultados temporales. Y creo que obviamente eso creo que es el gran pecado del sector en el cual me siento parte, que es el sector de la derecha o de la centro derecha, y obviamente creo que el electorado percibe que Claudio Rego no es Gabriel Boric, y que otros liderazgos tampoco son Gabriel Boric, y que ven ellos un elemento de estabilidad, de confianza, de otro tipo de cosas que le hacen decir, mire, sabe que yo prefiero quedarme con esto. Imagínate que se reeligió Ricardo Díaz en Antofagasta a pesar de todo el escándalo de Procultura, así como el escándalo de Procultura saca a Luciano Arribas en una región que se ha caracterizado por ser una región evidentemente derecha, en la Araucanía. Por eso creo que hay que darle un segundo clic todavía a la mirada.
Lo que pasa es que a lo mejor aquí el análisis que tiene que hacer la oposición es cuál va a ser el proyecto político que va a presentar al país, para que la gente empiece a votar por ese proyecto.
Se está trabajando
y no por los rostros del proyecto, sino por el proyecto, por el conglomerado.
Se está trabajando en un proyecto, hay un equipo bien interesante, gente que está trabajando con la propuesta que va a hacer Edwin Matthei, y ojalá que
el tema a la es con quién lo trabaja. Sentido, ¿ah? El tema es con quién lo trabaja el proyecto.
Tiene que ser
va a convocar
lo más
al
posible.
Centro para el incluir las ideas del centro, o solo va a convocar a Republicano para incluir la idea. Ahí está el problema, la idea del proyecto que se está.
Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Hoy ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre, que me comería una...
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Las manecillas no se detienen, el año se acaba.
Pero no te preocupes, porque Unimark ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Leche Soprole entera descremada o semidescremada con tapón litro, excluye sin lactosa y protein, 3 por 3,000 pesos. Tapapecho, excluye premium, 5,990 pesos el kilo. Stock leche 121,000 unidades, stock tapapecho 60,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 24 de noviembre de 2024. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Mail de Maldini, porque te va a ver mucho garabato, pero está muy indignado.
¿Quién es Maldini?
Es un auditor que nos está escuchando. Hola Checho, en nuestro país no tiene vuelta, siempre elegimos a los corruptos, país bananero, nunca más voto por nadie, váyanse a la CTM. Esta cagada de país se convierte en una nueva cura. Chile es Q, chilenos Q, valen hongo, viva Chile, viva Cuba y Venezuela, estamos hasta el pi. Dios te salve Chile, Chechito, estoy muy caliente y seguro que para las presidenciales ganan los zurdos asquerosos. Vende patria, un abrazo. Chechito, te admiro por tu fuerza y valentía. Raúl Maldini, está muy enojado Raúl, ¿eh? Yo más que tener ese tipo de epíteto, estoy desesperanzado, como lo dije. Yo verdad que creía que el péndulo estaba cambiando, que efectivamente la gente se había dado cuenta que había que desalojar a este gobierno por lo mal que lo habían hecho, pero pareciera ser que la gente opina otra cosa. Yo soy un demócrata y tengo que aceptar el tema así como es. Entonces me da un poquito de desesperanza, pero porque al final del día, gente como nosotros, que somos una élite desde el punto de vista económico, porque todos trabajamos, a todos nos va más o menos bien, no sufrimos lo que sufre la gente más vulnerable.
Yo voy a salir de ese No estoy en ese margen.
No, pero tú trabajas y tú tenés tu emprendimiento, tú tienes algunos ingresos. Tú no eres una persona que viva con 500 lucas al mes.
Pasito se va a vacaciones al año fuera de Chile, así que tampoco es tan malo, Pasito.
Pero la tarjeta 3 cuotas, precio contado. Soy parte de un Chile emergente, sí, digamos.
Claro. No, si no estoy diciendo que los que estamos aquí somos millonarios. Estoy diciendo que no sufrimos lo que sufre la gente. Piensa que hay gente que no tiene plata para llegar a fin de mes para comer.
Estoy de acuerdo.
Y no estamos en esa categoría. Entonces, gobiernos más malos, nosotros podemos salvar de alguna forma.
Yo más bien estoy en el grupo del porcentaje de emprendedores que le cuesta pagar sus arriendos de sus locales. O sea, que te cuesta llegar a fin de mes para pagar sueldo, para pagar luz, agua.
Pero ya vaya a ser diputada y te vaya a forrar. ¿Cómo está forrada Pamela Giles?
Mira.
Perdóname, pero yo pierdo plata como diputada. O sea, pierdo una cantidad de plata impresionante. Pero bueno, yo creo que el tema de fondo aquí es que efectivamente la población está en una situación precarizada, pero probablemente no ven una alternativa, no se les está presentando una alternativa. O sea, yo me imagino que nadie vota para estar mal y vivir una mala vida, probablemente la gente votó como votó hoy día porque considera que los candidatos del oficialismo le dan más garantías que los de la oposición. Y eso quiere decir que la oposición no está presentando un proyecto, como ya hemos dicho, que le parezca audible a la gente. No quiere decir que elijan el nivel de cesantía que tenemos, la falta de crecimiento que tenemos, las listas de espera que tenemos. Yo no lo interpretaría así de ninguna manera. Creo que la gente es crítica respecto de la situación que estamos viviendo, pero no siente que más allá del oficialismo hay una alternativa viable, probablemente.
Bueno, vamos a tener tiempo para hacer todo tipo de análisis y ver qué, cuál es el análisis correcto, pero de otra forma uno no.
Es que la derecha yo creo que tiene que mirar con quién quiere pactar para construir esa mayoría.
Yo me refería a otra cosa. Tú ves que está la cagada de Monsalve, qué sé yo, o el gobierno se manda una tremenda crema y a la semana siguiente en la encuesta el presidente baja un punto, vuelve a subir las semanas. O sea, como que la gente impávida frente ven un caso de corrupción como el tema de las fundaciones.
Pero es que te vuelvo a insistir, Checho, ¿cuál es la alternativa? Mira, lo que yo creo que ve la gente, que me carga decir esto, lo que ve la gente es, porque yo no soy la gente, yo tengo más bien que tratar de interpretar y entender lo que la gente me ordena, no yo decirle a ellos lo que piensan. Pero yo creo que la gente probablemente lo que ve es que hay una clase política completa, una élite completa, por eso te decía que no va a la izquierda a derecha, que se ponen de acuerdo en el fondo para cagarse a la población, ya, inexorablemente. O sea que en los temas que a ellos les preocupan, que son las pensiones, que son el tener trabajo, lo que hace la clase política siempre, creo yo, la gente ve, es ponerse de acuerdo en contra de los intereses de la gente. Entonces, probablemente la gente pudiera ver una sola pelota, que es la clase política, la élite, que de ninguna manera va a estar con sus intereses. Y esas son sus posibilidades de elección. Dentro de esas posibilidades de elección, entonces tendrán que decir, bueno, este señor tiene más experiencia, este señor, no sé, me cae mejor. ¿Te das cuenta? Pero lo que yo no estoy clara es que la gente vea como una, como la élite ve dos bloques enfrentados. Yo creo que la gente ve tanto lo que ustedes llaman la derecha como lo que llaman la izquierda, lo que llamamos el oficialismo, lo ve más o menos igual.
Yo solamente voy a complementar lo de la Pamela. Cuando uno mira un análisis un poquito más sociológico y menos electoral de esto, las elecciones tienen otros ejes que son, no el eje ideológico, que son cambio, continuidad y estabilidad, riesgo. Esos son, desde lo sociológico, otros cuatro elementos o otros dos ejes en donde se mide un proceso electoral, ¿ya? Y obviamente ahí hay un, tú usted te plantea una primera dimensión, que era el cambio continuidad, que es decir, el cambio frente a lo que tenemos o la continuidad frente a lo que tenemos. Y después está el otro eje, que es estabilidad versus riesgo. Y tiendo a pensar, por ejemplo, que en la región metropolitana la gente percibía a Claudio como estabilidad y a Pancho como riesgo.
Se centró más en ese
claro,
eje.
Claro, se centró que mucho en más anterior. En el eje que en el eje, claro, en el eje ideológico. Entonces, en esto, obviamente, uno tiene que ir analizando por capas. Vuelvo a lo mismo. Y el primer análisis que hacía respecto a la moderación es como un primer análisis. Pero hay otros ejes abajo que están fuera de lo ideológico y fuera de lo político, que es la invitación que nos hace Pamela, que tienen que ver mucho más con sociología, con psicología social y con cultura, que con temas que tienen que ver con lo ideológico político.
Bueno, esa es la debilidad de la derecha. Ojo, que la derecha no se caracteriza por tener dentro de sus filas muchos sociólogos, mucho antropólogo, mucho economista, todo lo que la izquierda no tiene.
A mí me tocó trabajar, y lo digo sin problema, en la campaña de Max Luxit, en Huachuraba. Una campaña difícil por el componente del candidato, no por lo que el candidato representa desde el prejuicio, ¿no? Y efectivamente en esa elección el eje era continuidad y cambio. Una continuidad de un alcalde bien evaluado, que era Carlos Cuadrado, con su Delfina en el fondo, que era la candidata roja, y por otro lado, este hombre que venía con la mochila del cambio, pero que venía también con otra mochila llena de prejuicios, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando uno sopesa esos ejes que no están en lo político y en lo ideológico, sino que tienen que ver con un comportamiento social, puede entender mucho o de mucho mejor manera cómo enfrentar una campaña electoral.
Bueno, pero lo entendieron bastante bien, porque Max Lucci llegó con la escuela del Real Madrid a Huechuraba, y toda la gente lo que quiere es que su hijo sea un futbolista y gane millones de pesos, salga del flagelo de la droga y salga y deje. Pero no me interrumpa, permíteme terminar.
Sí, pero es que simplificarlo un poco.
Estoy simplificando el punto para que se entienda lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque al final la gente, ¿qué percibe? Esto, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Dónde yo voy? ¿Cómo lo hago con mi hijo? ¿Está la droga? Tengo, o sea, nosotros de los 90 estamos hablando de que si recuperamos la democracia, que avanzó la droga, que tenía que terminar, y todos estamos peor.
Sí.
Estamos peor. Entonces, cuando tú llegas con una alternativa y le dices a la gente, ojo, que tú con todo en tu espacio de pobreza, de flagelo, tu vida puede cambiar, la de tu hijo puede cambiar, y llegas con una solución. ¿Por qué? Porque este hombre, si bien es cierto, viene un estigma de hijo de empresario y todo, pero traía ideas, traía contacto, cosas que a veces carecen muchos alcaldes.
Eso es una genialidad desde el punto de vista de la psicología electoral.
Total,
transformar lo que estaba diciendo Javier, un defecto, digamos,
en una oportunidad. Es muy empresario.
Podría ser,
lo hizo muy
discutible
bien,
desde el punto de vista ético, lo que tú quieras, pero
logró el objetivo.
Claro,
electoralmente, se logró el objetivo.
Necesitaba romper el eje, que era cambio de oportunidad, ¿no? Si era parte de...
Claro. Le dijo a la gente.
Qué forma más clara de...
Por eso lo traje.
Y estabilidad
y en eso que tú señalas, además, tiene que ver cosas que son súper importantes que hoy día no hemos tocado, que hay que verlas en algún momento, analizarlas. Como por ejemplo la falta de presencia de mujeres en estas candidaturas, ¿ya? En que una vez más nos encontramos en una elección predominantemente masculina, y los efectos que eso tiene en la población, la demanda o la falta de demanda de más mujeres, incluso más diversidades sexuales, ¿cierto? Que ya es algo que está como superado, porque el Frente Amplio nos dejó hasta aquí con... de alguna manera, pero son también elementos que tienen que ver con la psicología social aplicada a las elecciones.
Así es.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscarlo, pero es que el número que me estáis dando tú de la pauta tiene que ver ¿cuál pauta? Si no tengo pauta.
Acá hay un diálogo interno, señores auditores, que nosotros...
No, te estoy hablando con la... No, estamos al aire, estamos en vivo y en directo, y estas cosas pasan. Lo que pasa es que quiero hacer una antigua... quiero hacer una antigua sección que hacíamos, que le damos un minuto a las personas para que opinaran. Más que el WhatsApp, sino que salgan en vivo y en directo con el teléfono, y no tengo el teléfono a mano. Porque yo,
igual arriesgado eso. Ah, sí. Imagínate, te cuesta algo muy molesto, nos va...
Bueno, da lo mismo, pues sí, oye, sí, esa es la gracia de los programas en vivo.
Libertad de expresión para toda la nación, compañero.
Voy a ir a la pausa, y a la vuelta les vamos a dar el número para que puedan llamar, y con un minuto para que opinen ustedes de esta jornada. Pausa y regresamos.
Venga.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya, muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer el minuto del opinólogo para que todos los amigos puedan opinar. Tienen que marcar el 2-2-3-9-2-40-41, ¿no? 40-41, es el que me... No, 30-41, me mandaste mal el WhatsApp, el teléfono. 2-2-3-9-2-30-41. Yo me acordaba, viste que tan mala memoria no tengo. Así que a lo que tengan los primeros llamados, empezamos ya, a sacarlo
llamen,
al aire.
Llamen un minuto al aire.
Sí, un minuto al aire. Al minuto los cortamos, para que no se alarguen. Es un análisis cortito. Si no quieren agarrar a chucha, que sean cortitas las chuchas.
Por favor.
Porque hay la pata asustada.
No, pero un
minuto. Vale, esto yo lo he hecho toda la vida.
No, un minuto de chuchas igual, es harto.
Ya, harto.
Pregúntale cómo se llama la actriz esta que le dan el minuto de confianza.
Claro, la Patti Joffre.
La Patti Joffre,
me encanta a mí, me encanta ella. A veces me he sentido ella. En algunas ocasiones me he sentido ella.
Te dan ganas.
Me encanta, sí.
¿Qué pasa, Giovanni? Te veo preocupado.
Está con pena, Giovanni.
No,
está revisando las cifras.
A ver, pasita, mira, yo tengo 53 años. Viví en la Estación Central.
Te ves de 30.
Gracias.
El Botox.
Pasé por la dictadura militar. Hay gente que no le gusta que le diga dictadura, pero...
Es dictadura.
Los abogados sabemos cuando un régimen se califica de esa manera. Pasé por los regímenes de la Concertación, pasé por los gobiernos de Piñera y ahora estoy pasando por este desastroso gobierno. No hay nada que me ponga triste. Al revés, a mí estas circunstancias son las que me imprimen más fuerza, ya. Como pasó cuando ganó Gabriel Boric.
Bien, ya tenemos en línea, aló.
Aló.
¿Con quién tenemos el gusto?
Bueno, estoy con Fernando Mundaca.
Fernando, tu opinión, un minuto.
Mira, yo pienso que la derecha debe proponer más y dejar de atacar tanto, porque el atacar tanto provoca que la gente tenga rechazo contra la derecha. Y sin proponer ideas ni cambio, no logramos hacer lo que se necesita en este país.
O sea, tú eres de la idea que no hay que criticar a la derecha, hay que quedarse callado.
No, sí hay que criticar, pero también hay que proponer, no solamente eso. Criticar.
Sí,
muy bien. Tienes razón.
Muy bien.
Muchas gracias por llamar, un abrazo. Vamos con otro llamado.
Pucha, yo no tengo sono, así que no puedo disfrutar.
Por favor,
esto. No, de ninguna manera.
Tira el audio para acá.
Que me la tienen por arriba.
Ah, estamos, es que hoy día estamos
no se puede, listo,
en una transmisión especial.
Ustedes me cuentan.
Vamos con el siguiente llamado. Aló.
No tengo.
Aló.
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 2-2-30-40-2-2-3-9-2-30-41.
Oye, lo único malo es que Nicolás Copano había prometido irse fuera de Chile si ganaba Pancho Rueo.
Había prometido eso.
Había prometido ser fiel.
Oye, lo que dijo el auditor recién, a mí es de todo sentido y es lo que yo critiqué el otro día acá, y se lo dije, estuve en otro panel con dos diputados en los que les dije, o sea, han criticado, critican y todo, pero la verdad es que nadie propone en materia de seguridad nada. En el 2024, en materia de seguridad pública, ningún parlamentario ha presentado ideas concretas, proyectos de ley de cuello y corbata, pero nada que vaya sentado a la seguridad pública.
Sí, vamos con otro llamado, ¿sí? Sergio Rojas está en línea. ¡Aló!
Hola, Sergio. Jorge Rojas, no Sergio.
Jorge Rojas, ya. Me lo soplaron mal. Tienes un minuto, mi querido amigo.
Sí, mira, yo estoy igual decepcionado que tú. Igual. Porque piensa todo lo que pasa. tú lo que vemos y la gente sigue votando igual por toda esta gente, es increíble. Yo la verdad que no entiendo. Nosotros, mira, yo voté por Piñera en el segundo gobierno, y después ya le quité el apoyo porque vimos que no hacía lo que teníamos, que no tenía que hacer. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Vos ya haces lo que quiere, el gobierno hace lo que quiere, y siempre tiene un nicho de gente, tiene un grupo que a mí me afecta, porque gente que oye algo que no se puede apoyar. Entonces, ¿qué pasa con la derecha? Para mí la derecha no existe. Chile Vamos no existe. Chile Vamos es un grupo de gente que para mí es la democracia cristiana de hoy día. Y yo no sé cómo no lo entienden. ¿Hasta cuándo nos hacen esperar nosotros los votantes de derecha? No sé, estamos totalmente decepcionados de la derecha de Chile Vamos.
Ok, pues mi querido amigo, muchas gracias por llamar. Vamos con el siguiente llamado. ¿Tenemos alguien en línea ya? Es que estamos experimentando porque la verdad que no estamos. Oye, con todo el personal hoy día en la radio.
Aprovechemos.
Y normalmente hay cualquier cantidad de llamados, me dicen, en la planta, pero hay que irlos pasando de
agarrarlos. Yo creo que lo que dice Paz, de que no hay, de, por ejemplo, materia de seguridad, no hay proyectos, qué sé yo, es parcialmente cierto. Yo creo que hay un problema de fondo, que es lo que dice básicamente Javier con Pamela, en el sentido de que no se observan proyectos políticos claros. Porque proyectos de ley sí hay, muchísimo, de hecho, en materia de seguridad, todo ahí, están tramitados.
Casi un exceso,
claro. Pero yo creo que, claro, no hay como una... A ver, si lo sacamos, lo extrapolamos a otro lado. Una línea, como la que marca, por ejemplo, Bukele. Yo no soy de aquellos que soy fanático de Bukele, por si acaso, nada. Pero él marca una línea ideológica basada en la seguridad. En la política de Chile no se ve eso, a pesar de que la oposición en general trata de rescatar el tema de la seguridad como un tema propio. Mm. Pero no logra capitalizarlo, porque no logra presentar, como decía Javier, un proyecto no solo coherente y sustentable. Yo creo que un proyecto claro, un proyecto que la gente entienda, que le haga sentido.
Ya, tenemos a Carlos Riquelme en línea. ¿Cómo estás, Carlos?
Qué emoción escucharlo, don Checho. La verdad que da mucha alegría.
Ok, pues, amigo mío, lo escuchamos a usted.
Voy a hacer la cortita. Hay una persona que crió a su hijo, se llama Eliana Torres, una abuelita, que es amiga mía, así que muchas bendiciones. Tiene 82 años, pero tuvo el orgullo de criar a uno de sus niños.
A uno, a todos. La Elianita, bueno, sí. Le mando un beso grande.
Sí. Y lo otro, para terminar, me alegro mucho de que a mí no me interesa derecha e izquierda, sino que se acuerden de los que tenemos una miserable pensión de la AFP por 27 mil pesos, que es mi caso.
Ok, pues, mi amigo, no, es que usted toca un punto muy importante que lo vamos a comentar aquí. Muchas gracias por llamar.
No, muchas gracias, bendiciones, cuídense.
Gracias. No, ¿sabe lo que él dice? Hay muchos políticos que no, y me incluyo, digamos, que muchas veces no consideramos, la gente le da lo mismo izquierda o derecha, o sea, no tienen plata para comer. Entonces, ¿qué le importa a la derecha, la ideología? Y nosotros hablamos de ideología, hablamos de números, de tasas de crecimiento. A la gente no le importa nada de eso. Le importa, y por eso que es tan popular mi querida Pamela Giles, porque ella sabe que la gente necesita plata, pero yo creo que la plata hay que generar. Los que estamos en el liderazgo, de alguna forma, ya sea de opinión o esto, hay que saber por dónde se genera la plata y no echándole mano a los ahorros de los propios, ¿cómo que se llama?, futuros pensionados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la persona que tenemos al aire? Don Marco, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Hola, Checho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, mira, quería mi humilde opinión decir de que, en parte creo, pienso de que te equivocas un poco cuando tú hablas de que aquí, con todo este sistema, los que más sufren son los más humildes. Yo creo que estás equivocado, porque los que la pasan mejor son los más humildes, porque ellos tienen toda la regalía. Imagínate, ahora nadie trabaja. Las calles llenas de comercio ambulante ganan más plata que una persona que está con patrón trabajando con contrato. Trabajan a la hora que quieren, el gobierno les da de todo. Entonces, los más humildes, como dices tú, Checho, no son los que más sufren.
Tiene un punto.
El gobierno sabe eso y tienen el apoyo de todas esas personas. ¿Sí? Y por el lado de Pamela, lo que quiero decirle a Pamela es de que se equivoca, porque si queremos algún cambio, ella dice de que la derecha no tiene ningún plan de acción.
espero el plan de acción que, por ejemplo, tiene este mismo señor Orrego, Claudio, ya con 3 años y no ha hecho absolutamente nada, igual que Mundaca aquí en Valparaíso, tiene Valparaíso totalmente votado y vamos a seguir con lo mismo. Mejor darle posibilidad a las personas que no se conocen cómo trabajan, pero puede ser algo nuevo. Esa es mi humilde opinión, Checho.
Ok, muchas gracias, amigo. Ahí está la opinión de...
No, que, para contar a la PAME lo que decía. Sí, no, PAME solamente te decía que...
sin audífono.
Claro, que decía que tú planteas que la derecha no tenía un proyecto político, como lo hemos planteado varios, pero que él creía que el proyecto político actual era todavía más malo. Entonces, que en ese eje, inentendible lo que había pasado, yo creo que en el eje riesgo-estabilidad es donde hay una respuesta para eso, pero eso es lo que interpelaba en el fondo.
Perfecto.
Muy bien, de acuerdo. Cuando tengamos, cuando podamos pasar los llamados, está la planta repleta de llamados, me están diciendo, así que lo que demuestra que estamos con una gran sintonía. Eso no, hemos estado 3 horas al aire, faltan.
Sí. ¿Qué pasa si, Checho, si a lo mejor le repasamos a la gente los resultados de la
región? Escuchemos a Mario Gutiérrez, que está en línea, y de ahí pegamos una repasada rápida de los resultados. Mario, adelante, ¿cómo estás?
¿Aló, me escucha?
Perfectamente.
Buenas tardes, habla aquí desde Temuco.
Desde Temuco, un saludo para la ciudad de Temuco y toda la novena región. Cuénteme.
Muchas gracias. Bueno, quisiera opinar, me gustaría que la derecha una vez se uniera, que no cayera con la misma piedra, porque lamentablemente la izquierda, aunque se mande la embarrada, siempre ganan. Entonces queremos una derecha unida, una derecha que salga un candidato nomás para presidente.
Sí.
Porque si no van a seguirlo la gente mala y la gente se queja, pero al final votan por lo mismo. Entonces hay que la derecha sea unida, que saquen un candidato. Eso es lo importante para así poder vencer a los... A la gente mediocre, a gente mala.
Ok, mi querido amigo, muchas gracias por llamar. Bueno, ese es un tema que lo hemos estado conversando aquí. No solamente la derecha tiene que estar todo unida, sino que, como decía bien Pamela, tiene que crecer al centro y al resto de la oposición. Sola la derecha nos hemos dado cuenta que no es capaz de poder gobernar. Hay algunos que prefieren no gobernar que asociarse o ceder en algunas cosas. Hay algunos de la derecha que son así. Son los que nos critican permanentemente. Así.
Solo para enfatizar eso, Checho. Bueno,
iba a hacer una revisión nada más.
Una revisión de la... Pero solo para seguir en esa línea. Yo creo que la derecha... creo que la derecha tiene esencialmente dos problemas. Lo primero es tener un proyecto político común, claro, entendible para los ciudadanos, que sea de mayoría. Y el segundo problema es darle gobernabilidad a Chile. Sebastián Piñera ganó 2 elecciones, pero con una gobernabilidad limitada en el primero y prácticamente inexistente en el segundo. Ya, lo que quiero decir con esto es que ganar la elección es una parte, y es una parte del proceso. Lo otro tiene que ver con todas las herramientas políticas y con la capacidad que tú tienes de gobernar un país entendiendo el escenario político, la diversidad que existe y también, obviamente, los intereses que están dando vuelta. Y en ese sentido, mi sector se preocupa mucho de ganar, pero muy poco de tener la capacidad de gobernar para las personas.
Oye, se nos está yendo el tiempo, vamos a sacar el último llamado que tenemos en línea. Tenemos más llamados, pero ya nos sigan llamando.
¿Tenemos o tinimo?
Tinimo litio. Oye, vamos a sacar el último llamado y cerramos el programa con una revisión general de los resultados. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar?
Hola, Chichito, muy buenas tardes, habla con Manuel Pizarro.
Manuel Pizarro, gusto saludarlo. ¿Cómo está, mi amigo?
Igualmente, Chichito, soy el admirador de su programa y de los cracks que están en esa mesa. Qué bueno que estemos, don Giovanni, qué bueno que estemos recuperando a la abuela.
Estamos recuperando a la abuela, no está en la UCI la abuela, siempre ha estado.
Claro, bueno, un poco triste, un poco decepcionado de esta elección de gobernadores. Pero esperanzado, sí, viendo cómo a lo que se viene la tendencia ya para los próximos años, espero de verdad que la derecha se pueda unir, que no nos vean tan fragmentados. Yo soy un luchador, entre comillas, estoy en este momento dentro de un grupo de apoderados tratando de recuperar la educación pública, principalmente del Liceo Manuel Barros Borgoño. Necesitamos por lo menos y estamos esperanzados en lo que va a ser, por lo menos, ya que recuperamos Santiago. Y queríamos tener la gobernación, pero no se pudo. Pero esperanzados en lo que se viene en el próximo año, la tendencia que va poco a poco a la derecha. Y con la verdad siempre por delante. Decir la verdad no es violento. Así que un abrazo a Pancho Rego y a todos ustedes.
Muy bien, pues, amigo. Gracias por llamar y gracias a todos los que llamaron y nos pudieron sacar al aire, porque... y gracias a la policita linda que por primera vez hace esto. Estamos con productora nueva, estamos con controlador nuevo, estamos con las cámaras en una sola posición, nos vieron comiendo y
lo único viejo somos nosotros ya.
Bueno, oye, antes que nos vayamos sería bueno hacer un repaso en cada una de las comunas,
cada una de las regiones. Rapidito, región metropolitana: Francisco Rego 44,97, Claudio Rego 55,03, región de Valparaíso, el actual gobernador oficialista Rodrigo Mondaca 62,49, María José Hoffman 37,51, se reelige bien el gobernador Mundaca. Región del Biobío, Sergio Yacamán toma la gobernación después de la salida de Díaz, bastante polémica por lo demás, 72,65%.
Primera mayoría nacional, ¿eh?
Primera mayoría nacional. Versus 27,35 Alejandro Navarro.
Una alianza
Navarro
con Rodrigo Díaz de los últimos días.
Sí, Rodrigo Díaz le tiró un apoyo al último. La región de la Araucanía, el actual gobernador 48,34, Luciano Rivas, gana René Zafirio, independiente de centro izquierda.
Ahí la diferencia es poca, ¿no?
Sí, la diferencia es poca. 48-34, 51-66. Pero una le golpeó mucho a Luciano Riva el caso convenio y la situación que tuvieron que enfrentar y varios funcionarios del gobierno.
Perdón. Bien que le haya golpeado, sí, bien que le golpee a todos los que están metidos. Yo no conozco el juicio de Riva, no voy a adelantar, la justicia tendrá que decir, pero no puedo entender que hayamos elegido un alcalde que hace su discurso de triunfo y dice, me tengo que ir porque tengo arresto domiciliario, güey. ¿En qué país estamos viviendo,
güey? Bueno, ya.
Síganos.
Región de Arica, Parinacota, gana el RN Diego Paco, 54,48, versus Jorge Díaz de la Democracia Cristiana, 45,52.
Eso es muy interesante.
Sí. Pero, ojo, que el Partido Republicano tenía muchos ojos puestos en las regiones del extremo norte y no les fue tan bien, ¿eh? Que es un tema que hay que observar. Regiones muy afectadas por los temas de migración. Después, región de Antofagasta, se logró sostener el gobernador Díaz, a pesar de todos los escándalos del caso convenio, 52,18 contra el 47,82 de la exdiputada Marcela Hernando. En la región de Atacama, algo previsible, Giovanni, se impone el gobernador Vargas del Partido Socialista, 54,34, versus Nicolás Noman de la UDI, 45.
Ya voy a interrumpir porque está hablando el presidente. Vamos a escuchar al presidente.
Como en las primeras jornadas y también el trabajo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, del CERVEL, de los municipios y de todos quienes contribuyeron al buen desarrollo de estas elecciones, que es un tremendo patrimonio de Chile que debemos cuidar. Con esta segunda elección popular de gobernadores, Chile consolida el camino descentralizador que ha permitido que la ciudadanía elija directamente a sus máximas autoridades regionales a partir del año 2021, desde la reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y sumado a esto, gracias a la aprobación de la ley de royalty minero durante nuestro gobierno, también los gobiernos regionales y los municipios cuentan hoy con más recursos para el desarrollo de cada uno de los territorios regionales. La prontitud con que se comunican los resultados electorales en Chile, así como la transparencia, la confiabilidad de los procesos, son un logro colectivo de nuestra patria que debemos valorar, cuidar siempre y no dar por sentado. Quiero felicitar a las autoridades que hoy han sido electas y espero que ejerzan su rol con entusiasmo, con sabiduría, con honestidad y siempre con la mirada atenta y la escucha puesta en sus regiones y en su pueblo. Los gobernadores regionales cumplen un rol que es fundamental en el desarrollo de sus territorios, como también en hacer oír las necesidades y demandas de sus habitantes frente al gobierno central, que hoy tengo el honor de representar. La ciudadanía y los votantes hoy han apoyado liderazgos que son capaces de ofrecer respuestas concretas a sus problemas, fundadas en la experiencia y en el trabajo en terreno. las y los votantes tomaron una elección importante el día de hoy. Ganó la unidad, ganaron los acuerdos, ganó el diálogo como forma de hacer avanzar las regiones. Y perdió la política de la agresividad, de la polarización y de los discursos de odio. El importante respaldo a candidatos de todo el arco del progresismo constituye un claro llamado a seguir trabajando en la agenda que hemos venido impulsando en beneficio para Chile y su gente. Aumentar los salarios.
Muy bien, hasta ahí la palabra, lo podrán escuchar después, nosotros nos tenemos que ir.
Oye, porque... ¿me permites decir algo antes de irme?
Sí.
Dale. Encuentro muy desafortunadas las palabras que tuvo Evelyn Matthei hacia el Pancho Rego hace poco rato.
¿Qué dijo?
Dijo que la prensa pensara que podía ganar, ya es darle mucho crédito a Pancho Rego. Creo que no podéis ser... O sea, en política siempre uno tiene que ser decente. Creo que esas palabras no se las merecen.
¿Pero dónde?
La cooperativa. Eso está en cooperativa. Está en todos lados. Creo que esas palabras no solo son desafortunadas, sino son de un desagradecimiento, pero enorme, a una persona que puso el pecho a las balas por un sector político que no tenía candidato al momento de la elección.
Pero estáis seguros.
Hay que ver el contexto en que lo dijo, pero yo, escuchando en directo al presidente Boric, yo considero muy desafortunadas sus palabras. El ahora decir que el discurso de odio, que cuando llegó al poder de esa manera, o sea, mientras la izquierda no haga un mea culpa por lo que ocurrió en el estallido,
nada lo que diga de agresividad, de violencia,
nada tiene validez.
Es creíble. Estoy de acuerdo contigo. Oye, yo quiero agradecerle especialmente a mi equipo, a la Polín, a nuestro periodista también, a nuestro control, que desinteresadamente vinieron hoy día y fundamentalmente a mis queridos panelistas Giovanni Calderón, Paz Suárez, Jorge Alessandro, mi querido compañero. Acá hay dos compañeros de curso. Bueno,
Javier Pérez, el otro día se me olvidó el nombre. Sí,
Pero puro que soy tacaño, entonces.
Puede ser, dicen eso.
Y a la abuela que a esta hora debería estar durmiendo como buena abuela.
Mi mañanita y mi gorrito.
Está trasnochando para comentar.
La abuela es un animal nocturno.
Con mi camisa de maletón. No, yo a esta hora estoy en el sarcófago.
El abuelo ya está durmiendo, tiene el guaterito puesto.
No, la está esperando acá.
El abuelo está esperando.
Está cuidando a los niños en la casa.
El abuelo es muy buen marido, le espera, la viene a buscar.
Está cuidando a los niños, es un hombre bien portado.
Gracias, querido amigo, por su tremenda sintonía en el día de hoy. Vamos a seguir haciendo un análisis más profundo de estos resultados. Nos vemos mañana. Si mañana seguimos aquí conectados, que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Suena bien. Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. De Pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible, apoya a la PYME. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. controlatusdatos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Toma el control con Tenamen. Protección para incontinencia masculina. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Paulina Fernández.